three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital. Con ella vamos a llegar a la número 405. Efectivamente, llegamos al último programa de este mes de junio y ya con él comenzaremos un nuevo mes, el mes de julio, mes importante por aquello de que comienzan ya pues el grueso de los encuentros informáticos y en concreto pues uno que nos toca muy de cerca, la Euskal Encounter. Será del 22 al 25 de julio, de vamos, en un poquito menos que un mes, cuando se celebre la Euskal Encounter en el BEC de Baracaldo. El grupo del empujoncito de Euskadi Digital ahí va a estar presente. Bueno, pues vamos a ir ya comenzando esta edición 405 de Enredando la sintonía de Euskadi Digital y como siempre con muchos contenidos. Vamos a hablar de actualidad informativa, vamos a conocer las encuestas, vamos a también conocer algo referente al mundo del software libre con Miquel Carmona, Mortanauta llegará con la sección F1, El Mercadillo y todas las secciones habituales de este programa. Pues nos asomamos antes de comenzar, como siempre es habitual, en al buzón del oyente, a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, para que puedas dirigir todos tus mensajes. Y tenemos un correo en el cual, pues ya, a Narvi, que nos escribió la semana pasada, nos contaba que había encontrado un fallo en el enlace de uno de los programas, del 402 creo que era, efectivamente, que había un problema. Y dice que lo revisó posteriormente y que ya estaba todo corregido, por lo cual se lo pudo bajar sin ningún problema. Bueno, pues ya hemos investigado, Anarbi, ya hemos investigado con nuestra lupa especial y hemos descubierto que efectivamente Miquel Carmona es el que lo puso bien, se dio cuenta que estaba mal y lo corrigió. Por eso cuando llegué yo dije, pues si está todo bien, no encuentro ningún fallo. Y claro, luego Miquel me comentó y dice, no, que he sido yo, que he sido yo el que lo ha puesto bien. En cualquier caso, Narvi, muchísimas gracias por tu mensaje, gracias por comentarnos cualquier problemilla que encontréis en la web, cualquier asunto. Ya veis que desde luego que le prestamos atención y claro, pues por muchos, lo de siempre, ¿no? Que seis ojos ven más que dos. Ay, 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 seis ojos, bueno, pensando en tres personas, no vamos a pensar que tenemos tres cada uno, ¿no? Pues eso, que al final pues siempre está, se agradece mucho pues la ayuda que nos dispensáis controlando todas esas cosas, cuestiones, que siempre un pequeño fallo técnico lo puede tener cualquier mundo, que somos cualquier mundo, no, cualquier persona, que somos humanos. Ah, si al final voy a aparecer de otro planeta. Bueno, pues ya sabes, envíanos tu correo, tu mensaje, cuando tú quieras a esa dirección, ya la conoces, oyentes@enredando.net. No hay más correos, esa es toda la comunicación que hemos tenido esta semana, así que nos vamos ya derechitos hasta nuestro mercadillo. Y vamos a repasar todos los anuncios. No ha habido ninguno nuevo esta semana, así que si no tuviste la ocasión la semana pasada de escucharlos, pues vamos a hacer el repaso de todos ellos. Y comenzamos hablando por un teclado, una venta de un teclado que hace Mackie. Es un teclado Z-Board. No lo utiliza, por ello lo vende. Bueno, pues nos da la web oficial, la tienes publicada en el mercadillo de Enredando. Es un teclado al cual se puede cambiar las plantillas y hacer que las teclas más elementales de diferentes juegos estén más a mano. Esta en cuestión no dispone de la plantilla de texto normal, tiene la de juegos estándar y regala una plantilla del juego Battlefield 2142 con poquísimas horas de uso, vamos, que se aburrió jugando. Si te vienes a la Euskal, dice, lo entrego allí, si no, por cercanía a Bilbao podemos quedar, pero ¿cuánto por esa maravilla? Pues visto el precio que tiene nuevo, le quitamos el uso y lo pone por 20 euretes. Si estás interesado, házmelo saber, que me lo quitan de las manos, es lo que dice Maki. Bueno, pues teclado Z-Board, para que lo puedas personalizar. También Maki ha puesto a la venta un KVM, que desde luego por ese nombre suena un tanto extraño, pero para que la próxima vez que oigas eso de KVM no te suene raro, es un conmutador de teclado, ratón y monitor. De hecho, las siglas KVM viene de Keyword, Video y Mouse. Efectivamente, los tres componentes que conmutan. ¿Para qué sirve este dispositivo, este aparato? Pues para que puedas compartir monitor, teclado y ratón entre dos ordenadores. Si tienes dos CPUs, o una es un portátil y el otro el de sobremesa, y quieres utilizarlo con el mismo monitor, teclado y ratón, y no tener que andar ahí cambiando los cables, poniendo todo en su sitio, pues bueno, pues tienes la oportunidad de, con este dispositivo KVM, marca Belkin, modelo F1 de G102W, pues que puedas hacerlo. Bueno, incluye un, creo recordar, ahora no lo encuentro, pero creo recordar que incluye un mando a distancia, que es el con el que se cambia, ¿no? Para cambiar de uno a otro. Simplemente pulse el mando para pasar de un ordenador a otro, creo que sí. O que tiene un mando a distancia, o que tiene una forma de poder cambiar de un monitor, o sea, de un equipo al otro. Se conecta, ofrece... Bueno, te doy las características para que tomes nota. Es para compartir lo que te he dicho, un monitor, teclado, ratón entre los ordenadores. Se conecta de inmediato a los ordenadores portátiles. Ofrece una resolución de vídeo máxima de 2048x1536. Admite monitores tanto con conector VGA como DVI-I. Y dispone un indicador LED con dos colores que muestra a cuál de los dos está accediendo, cuál de los dos es el que está conmutado. Incluye dos cables para conectar a los ordenadores, y se instala en tres sencillos pasos sin necesidad de ningún tipo de software. Bueno, pues aquí no lo tengo bien claro lo del mando, pero bueno, si no, en el mismo aparato suele tener un botón para conmutar. No, tiene mando a distancia, que estoy viendo la foto. Efectivamente, tiene mando a distancia, así que, pues si quieres cambiar de un ordenador a otro, esto sí que es práctico, ¿eh? Tener dos CPUs y solo un teclado, monitor y ratón, para que no te líes con teclados encima de la mesa. Pues todo juntito, este Belkin F1 de G102W lo vende Mackie por el precio de 30 euros, nada más, así de fácil. Eso sí, si quieres que te lo envíe, pues por paquete azul 6 euros más. Date una vuelta por el mercadillo de Enreando en www.enreando.net. Dejamos a Mackie y vamos con el mercadillo de Íñigo Sendino, que tiene a la venta, por un lado, revistas de computer, personal computer a internet. Las vende al precio de un euro. Son números sueltos de la edición española de esta revista, desde el 20 hasta el 67, como digo, sueltos, no son todos consecutivos. Y lo vende por el precio de un euro, más 50 céntimos si quieres que te lo envíe por correo. En el mercadillo Enreando tienes el listado de todos los números. Y también, pues, Íñigo, que ha echado un vistazo y ha visto que también tenía revistas de computer hoy, y los vende. Son de, es la edición española también, desde el año 2003 hasta el 2008. Son varios números, menos que la anterior, y el precio, pues, es el mismo, y las condiciones también. También dos números de la revista PC Actual, correspondientes al año 2005, el 179 y el 200. 179 y 193, por el mismo precio. No, 2 euros esta. La PC Actual un poquito más cara, 2 euros más 50 céntimos por el envío. Bueno, parece que estamos en el kiosco, ¿no? También tenemos revistas de Macworld, que Íñigo Sendino pues ofrece a los oyentes de Enreando, de las personas que lean el mercadillo. Tiene tres números de la revista Macworld, el de febrero, marzo y mayo de 2008. Están en perfecto estado de conservación. Y si la PC Actual costaba 2 euros, las de Macworld, por aquello de que es Apple, pues 3 euros. 3 euros, un poquito más caro. Además de la revista, Íñigo Sendino tiene a la venta pues una caja para 9 juegos de y 2 punteros de la DS, de la Nintendo DS. De la marca Game, dice que está usado pocas veces y lo entrega en mano en Vitoria-Gasteiz o en Bilbao o alrededores, o lo envía por correo por 50 céntimos nada más. Una cajita para que guardes 9 juegos de Nintendo DS. También Íñigo Sendino tiene a la venta un portátil HP Pavilion DV1250EA, pero que tiene la pantalla rota. Aunque todos los demás componentes funcionan perfectamente, la pantalla rota se podría cambiar sin problemas. Entrega a todo con todos sus accesorios y con el manual. Las características pues están en una web, y el precio no incluye el envío. Se entregaría en mano en Vitoria-Gasteiz o en Bilbao. Así que ahí está, 30 eurillos por un portátil que tiene la pantalla rota, pero que se puede sustituir o poner una externa. Fíjate que luego decimos que la informática es cara, ¿eh? Por 30 euros un ordenador. También, Íñigo Sendino, si quieres tú prepararte el tuyo, tu ordenador, también vende una caja de ordenador tamaño mini ATX, que tiene dos bahías frontales de 5 y cuarto, una de 3 y medio, conectores de audio USB, FireWire, lector de tarjetas frontal, también tiene una bahía de 3 y medio interna para que pongas ahí el disco duro, y en la parte trasera un hueco para un ventilador de 15 centímetros y una ranura para los candados Kensington, para que, bueno, pues si vas a un sitio puedas ponerle uno de estos candados y no se lleve en el ordenador. Físicamente está pues atado, como si fuera el candado de la bicicleta, vamos, algo así similar, pero para los ordenadores. El precio de la caja Mini ATX, 15 euros. Íñigo Sendino también vende un cargador de Motorola. Si tienes un Motorola y necesitas el cargador, pues te lo vende Íñigo por el precio de 2 euros. También un disco duro de 2,5, un disco duro de 2,5 de 20 gigas y de, pues lo tiene a la venta por el precio de 6 euros. Está usado, pero dice que no tiene clústeres defectuosos. Y por último, Íñigo Sendino tiene a la venta una disquetera de 3,5 al precio de 2,5 euros y también una fuente de alimentación de 300 vatios con todos sus conectores, que dice que funciona a la perfección. Todos los datos en el mercadillo de Enreando. Y por último, echamos un vistazo a un artículo que tiene a la venta RF Revolton. Vendo smartphone BlackBerry Curve 4310 de Vodafone en color gris, adjunto todo el kit completo, siempre se ha usado con funda y no tiene ningún fallo, la he cambiado porque me he pasado a otro teléfono, perfecto estado, GPS integrado, cámara con flash, Bluetooth, USB, sincronización con PC, navegación con trackball, ancho de banda por GPRS, funciona por GPRS, experiencia BlackBerry completa, reproductor multimedia y memoria expandible. El precio, 90 euros, por 90 euros una BlackBerry. Bueno, pues estos son todos los artículos que tienes en el mercadillo de Enreando. Yo te los he contado así un poco por encima, pero ya sabes que lo que debes hacer, lo que tienes que hacer, si quieres conocer absolutamente todos los detalles, es darte una vuelta por el mercadillo de Enreando. Visita nuestra web en www.enredando.net y arriba verás que hay una pestaña que pone claramente Mercadillo. Bueno, pues la pulsas encima y de ese modo, pues ya seguro que puedes ver los anuncios que ahí están presentes. Continuamos adelante.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, un 10% de descuento. Escura 21, en Bilbao, Gordoniz 44, llamando al 94 443 8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
La informática que se escucha.
Estamos ya en el tiempo de las encuestas en Enredando, como todas las semanas. Repasamos las encuestas que te proponemos en nuestro portal en www.enredando.net. Siempre, todas las semanas, te hacemos una pregunta relacionada con la actualidad para que nos des tu opinión acerca de ese asunto. Y comenzamos, como siempre, pues sabes que hay cuatro encuestas a las cuales puedes votar en todo momento, y lo que hacemos cada semana es eliminar la que más tiempo lleva e introducir una nueva. La que esta semana ya nos abandona, así que esto ya son resultados definitivos. ¿Tomas alguna precaución al usar el teléfono móvil por aquello de las ondas electromagnéticas de la emisión? Si tienes algún cuidado especial, el 52% habéis contestado que no, que nada en especial, que lo usáis normal y corriente, sin más cuidado, ¿no? Sí, reduzco el tiempo de conversación. El tiempo de conversación lo reduces en un 43%, habéis opinado así. Y el 5% final, habéis elegido que utilizas un manos libres. Utilizas, pues bien sea un cable largo o un manos libres por Bluetooth, para pues eliminar la posibilidad de tener las ondas de la emisión del móvil tan cerca de la cabeza. Vamos a otra de las preguntas. ¿Es buena idea que Windows cambie de aspecto en la versión 8? Es uno de los anuncios que conocíamos hace ya un par de semanas, en el cual se decía, ¿no?, que Windows estaba preparando ya la próxima versión. De momento se llama, por llamarlo de alguna manera, versión 8, aunque no se sabe si finalmente llevará ese nombre. Y lo primero que se había conocido es que iban a cambiar todo el escritorio, todo el entorno de Windows, lo iban a cambiar, iban a introducir algo más visual y más tipo Windows Phone, ¿no? Ese sistema para móviles, pues algo parecido a cómo se usa en Windows Phone, era lo que iban a utilizar para esa versión de Windows, la próxima versión de Windows 8. Con lo cual, pues te preguntábamos si te parece una buena idea ese cambio, pues porque al final, al fin y al cabo, va a desaparecer hasta el botón de inicio, así que va a ser todo bastante distinto. ¿Qué te parece esa idea, un cambio tan radical en el aspecto de Windows? El 33% tenemos empate, en 2 tenemos al 33%, tenemos la primera respuesta, no supondrá molestias para los usuarios. Bueno, si consideras que no es una buena idea ese cambio, ya que eso puede traer molestias, ¿no? No opino hasta que la vea, es la otra opción que habéis votado una tercera parte de vosotros y vosotras. Que cambien lo que quieran, no uso Windows, un 28%, y el 6% final, sí, seguramente sea mejor. Bueno, pues aquí están los datos de esta votación. Tenemos un empate entre que no supondrá molestias para los usuarios ese cambio de aspecto, desde luego, ¿no? Pues si vas a buscar el panel de control, por ejemplo, y no lo encuentras porque no existe ni siquiera el botón de inicio, pues hombre, pues te puede suponer un nuevo aprendizaje, ¿no? Tener que aprender a manejar ese entorno, ¿no? También hay personas que lo han dicho y están empatados con la primera opción, que es que no opina hasta que esté en el mercado y se pueda ver cómo ha quedado. Así que ahí está la votación, bastante empatada, por cierto, así que si quieres puedes romper tu desempate. ¿Qué opinas? ¿Es una buena idea que la próxima versión de Windows cambie su aspecto? Y de cara ya a las vacaciones del próximo verano, pues las dos últimas encuestas van en esa línea, pues relacionadas con la época estival. Y la primera que te hacíamos hace ya un par de semanas: ¿contratarías el alquiler de un piso solo por internet? Es decir, viendo un anuncio en internet, ¿te lanzarías al alquiler directamente? Pues como algunas personas pues lo han hecho y se han encontrado con algún tipo de engaño, así que por eso te lo preguntamos. Sí, pero tendría que poder hablar con el propietario, habéis dicho la mitad, el 50%. Y después pues tenemos un 30% que habéis dicho no, en ningún caso, o sea que eso de contratar un piso, alquilar un piso por internet, solamente pues que no gusta la idea, vamos, que mejor en persona, buscar un cartel, buscar otra forma. Y el 20% habéis dicho sí, es un sistema seguro. Pues ahí está esa encuesta en torno al alquiler de, en este caso, pisos, ¿no?, apartamentos o lugares de veraneo a través de internet. ¿Te animarías a decir, bueno, lo alquilo y venga, adelante? Claro, que ha habido muchos casos, ¿eh? Que lo has alquilado supuestamente, que has hecho el pago, que has hecho la reserva, que está todo ok. Y cuando llegas a tu lugar de veraneo no hay ni piso, ni casa, ni apartamento, ni nada. Era todo un engaño, vaya faena, ¿eh? Bueno, el piso sí que existía, lo que pasa es que alguien pues había adueñado esos datos, se había hecho como propios, había hecho unas fotos al piso y lo presentaba como si fuera suyo, ¿no? Y encima ahora no le puedes localizar, no puedes recuperar tu dinero, bueno, no problema. Y vamos con la última encuesta, la que te proponimos la semana pasada. Vas a buscar en internet para preparar las próximas vacaciones, para organizarlas, pues quizás un sitio de donde ir o alojamiento. El 75% habéis dicho sí para conocer sitios para visitar y el 25% habéis dicho sí, buscaré alojamiento. Habéis decidido que sí, que buscar alojamiento es una buena idea, así que ahí está el resultado de la votación. 75%, tres cuartas partes, habéis dicho que es buena idea usar internet para ver a dónde ir una vez que ya se esté allí, y el 25% para buscar también alojamiento. Como sabes, las preguntas que te proponemos en nuestras encuestas siempre están pues bastante relacionadas con la actualidad informativa, con lo que ha sucedido en la última semana, y sin duda pues la que hemos elegido para esta ocasión pues tiene mucho que ver con la actualidad, porque es una de las últimas noticias que han llegado a nuestra redacción, que hemos tenido conocimiento de ella, y es el lanzamiento por parte de Google de una de una nueva red social. Sí, iban tres y todavía no consigue que arranque ninguna. De hecho, pues han sido dos fracasos y ahora lo intenta por tercera vez, la puesta en marcha de una red social. Se llama Google Plus. Google Plus, la nueva red social presentada por Google. Ya lo lleva hasta en su nombre y desde luego pues a ver si tiene un poquito más de suerte que con las versiones anteriores, que con Wave y con Buzz, que fueron los nombres de las redes anteriores con las que intentó Google pues posicionarse en ese mercado. Bueno, parece que no dejan en el empeño y que, bueno, pues ahora presenta Google Plus. De momento está disponible solo por invitación y las últimas noticias además que tenemos es que Google ha tenido que cerrar el grifo porque ha habido una avalancha de personas pidiendo invitaciones para poder entrar en esta nuevísima red social. Digo nuevísima porque esta misma semana se ha lanzado, así que algo que está terriblemente actualidad. La pregunta que te hacemos acerca de esta nueva red social de Google es si crees que funcionará la nueva red de Google por aquello de a la tercera va la vencida, ¿no? Quizás es una buena, ¿no? Para elegir en esta ocasión. Bueno, pues vamos a por las respuestas que te proponemos. La pregunta es así, Clara, ¿crees que funcionará la nueva red social de Google, Google Plus? Y las respuestas que te ofrecemos, no lo sé. No, el mercado ya está completo, es decir, si consideras que ya con las que hay, básicamente con Facebook, pues ya está cubierto, o Facebook, Twitter, bueno, Fotolog, hay algunas más todavía, hay 5, y es que me estaba acordando ahora de la noticia de MySpace, que es que justo esta semana, luego lo comentamos en las noticias, pues el News Corporation ha hecho pues las pérdidas totales de la venta de MySpace. Luego hablamos de ello porque MySpace pues ha habido cambios esta semana. Y otra de las respuestas acerca del funcionamiento, si crees que funciona la red social, sí, podrá encontrar su hueco. Básicamente las respuestas que te proponemos es que sí, que encontrará un hueco esta nueva red social presentada por Google, o que no, el mercado ya no lo aceptará porque está completo, que no lo sabes. Bueno, esa es la tercera opción. Bueno, pues esas son las preguntas, esas son las respuestas a la encuesta de esta semana. ¿Crees que funcionará la nueva red social de Google? Ya puedes votar en www.enredando.net. Recuerda, www.enredando.net. Ahí tienes el mercadillo, ahí tienes el foro, ahí tienes las encuestas, ahí tienes todas las secciones, el mapa de oyentes y todo lo demás. Sí, Enredando lo hacemos para ti. Ya sabes, el programa en la radio y luego durante el resto de la semana en nuestra web, entre www.enreando.net. Bueno, pues ahí están las encuestas. Yo creo que lo que ahora tenemos que hacer es irnos directamente a la actualidad informativa, a lo que ha sucedido en estos últimos 7 días. A ver si en esta ocasión, que tenemos un poquito más de tiempo, podemos repasar todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euska Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
La informática que se escucha.
Estaba echando un vistazo a la carpeta de spam en el correo de oyentes. En el correo de oyentes me estaba riendo porque hemos recibido un correo que desde luego es curioso, ¿no? Dice así: buenos días, le envío una factura para que la abone antes del viernes 17 de junio de 2011. Los detalles los encontrará entre www.blablabla.esto.documento.zip. ¡Socorro! ¡Socorro! Que esto tiene un virusillo, hombre, que lo vemos a distancia. Pero, ¿cuántas personas habrán hecho clic en el documento? Bueno, pues de esto hay mucho, ¿eh? O sea, que si tú no estás esperando una factura, esto es como aquel, ¿no? De, le ha tocado la lotería, pulsa aquí, pero ¿cómo te ha tocado la lotería si no juegas? Pues esto es parecido. ¿Cómo vas a esperar una factura si no has hecho ningún gasto de este tipo, hombre? Así que ya sabemos que la curiosidad mató al gato y en este caso, pues nos puede llenar de bichitos el ordenador. Así que ni caso, ¿eh? Cuando veamos esto de los detalles los encontrará. ¿Y cómo es el caso? Pues un enlace a un documento.zip. Muchísimo cuidado. Bueno, también de otra empresa nos mandan una factura para que la paguemos antes del viernes 17 de junio y me lo manda el mismo viernes 17. Si es que así no se puede andar, hombre. No puede ser, hombre. En fin, bueno, pues el spam que ha llegado a la cuenta de oyentes, que a modo de ejemplo, ¿no? Pues que también nos dan unas pautas de seguridad, saber lo que no tenemos que hacer. Y de hecho, yo creo que ese es uno de los objetivos, ¿no?, de Enreando, el poder comentar. Pues mira, vamos a empezar hablando de esto, porque además hay un timo telefónico que se ha conocido esta semana, y dado que estaba comentando pues estos emails malos malotes que han llegado hasta el buzón del oyente, pues también vamos a seguir hablando de lo mismo, ¿no? Y es que, pues yo por lo menos soy de la opinión de que para prevenir lo mejor es conocer, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Cuando hay timos, estafas, engaños o virus informáticos, al que al fin y al cabo pues también tratan de engañarnos, como es el caso de la factura que os acabo de comentar, ¿no? Que te llega un email y dice: mira esta factura que la tienes que pagar antes de 2 días, ¿no? Pues hombre, pues siempre hay que pensárselo dos veces. Mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado y de verdad que ese principio de precaución pues puede evitar que nuestro ordenador quede contaminado, ya que muchas veces pues las infecciones de virus en los ordenadores llegan por la curiosidad nuestra, ¿no? Por el mensaje que nos acaba de llegar y que parece que no nos paramos a pensar, porque claro, si nos parásemos a pensar una factura, no he hecho ningún gasto, no conozco al remitente, no conozco la empresa, no sé absolutamente nada, y me apunta a un documento en internet, pues cómo va a estar una factura mía en internet, ¿no? También es verdad, ¿no? Lo podemos pensar así. ¿Qué pasa? ¿Está publicada en una web mi factura? Por ello, pues si hiciéramos esa reflexión y no tuviéramos el dedo tan débil y tan rápido de darle al ratón y abrirlo y decir, va, pues no era mío, va, pues no, claro, la factura no era tuya, pero el bichillo que te acaban de colar, ese va a ser tuyo, ese no te preocupes, que de ese no te salvas. Y muchas personas luego, cuando te dicen que tienen problemas con el ordenador, vas a verlo, y muchos no tienen conciencia, de haberlo hecho. De decir, pues si yo no he hecho nada, ¿no? Pues tú no has hecho... Sí, no, va, me mandaron una factura, pero va, no era mía. No, eso no tiene nada que ver, se equivocaron. Ya, se equivocaron. No se equivocaron. Me temo que no se equivocaron. O sea, que al final, pues no lo parece que nos relacionamos, ¿no? Que ahí pudiera venir una infección en el ordenador y que a partir de ahí nuestro ordenador pueda ir más lento, nos dé más problemas. Por ello, pues insisto, ¿no? En lo que es la comunicación, el decir, ¿no? Pues nuevos timos, nuevas estafas, concretamente este de la comunicación que acabo de decir es bastante conocido. Y el que voy a comentar ahora, pues no es nuevo en el fin de la cuestión, pero sí es nueva la forma en la que nos llega. Hemos hablado en muchas ocasiones en este programa y en distintos de Euskadi Digital, y no me cansaré de repetir, de hablar de los falsos antivirus. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos, porque hay cientos y cientos y cientos pululando por internet y conviene pues por echarle freno, ¿no? Un falso antivirus es un programa de seguridad, falso programa de seguridad, antes de nada, eso de falso es lo más importante que tenemos que subrayar, que lo que va a decir es que cuando estamos navegando en un sitio, pues nos dice, tu ordenador está infectado y yo tengo la solución. Pulsa aquí y descárgate este programa para quitar los bichos que tienes en tu ordenador, ¿no? Los virus. Claro, ¿qué es lo que tendríamos que hacer intuitivamente? Pues descargarlo y decir, bueno, uy, pues igual es verdad que tenemos bichos en el ordenador, que hay virus, pues vamos a darle, lo instalamos y lo solucionamos. Bien, pues ese programa es falso, no hay que hacerle ni caso. Cuando naveguemos por internet, llevar ya el antivirus bien configurado, bien actualizado, bien en su sitio y tener esa protección fiel, ¿no? Confiar, como se suele decir, pues al salir de casa, llevar las cosas ya hechas y en el caso de internet, pues llevar el antivirus configurado y actualizado. Y si nos sale un mensaje de estos, no hacerle ni caso, porque lo que hace es instalarnos un programa en el ordenador, el código malicioso te da un error, se queda ahí instalado y a partir de ahí te dice, ya te hemos quitado todos los bichos, pero claro, para que esto siga funcionando, pues tienes que depositar 30 euritos aquí en mi bolsillo, porque claro, yo he sido tan bueno, y claro, pues el engaño es completo, ¿no? Tienes la falsa sensación de decir, oye, pues qué majos estos chicos que me han quitado el bicho que tenía, pues les voy a dar los 30 euritos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que ni había virus... Y por supuesto el engaño era completo y que no tienes tampoco ninguna solución que te vaya a proteger de virus, porque lo que te acabas de instalar es un falso antivirus, no es un antivirus. Hay que decir que la apariencia es totalmente creíble, se esfuerzan muchísimo en hacer un diseño gráfico muy creíble, muy 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 similar al de soluciones de seguridad que hay en el mercado, lo cual hace pues darle esa confianza. Pero si vamos a su página web, una forma de detectarlo es yendo a su página de web y buscar la forma de contacto, es decir, que quieres contactar con ellos para hablar, ¿no? Para ver qué tal les va la vida, ¿no? Para hacerles un saludito. Y os daréis cuenta que no hay ni soporte ni ningún tipo de documentación de ayuda, únicamente es una o dos páginas que no dan absolutamente ningún dato, lo cual ya nos tiene que hacer sospechar, ¿no? Bueno, pues el último timo telefónico, en este caso, que está relacionado con esto de los falsos antivirus, pues tiene que ver con llamadas, falsas llamadas al servicio del servicio de soporte técnico de marcas conocidas, es decir, marcas informáticas conocidas, y que recibimos pues falsas llamadas en las que se ofrecen de forma altruista a arreglar a los usuarios el problema de seguridad detectado en su ordenador. Bueno, pues mire, que le llamo de Hewlett Packard, por ejemplo, ¿no? De Microsoft o de cualquier empresa así conocida, y es que hemos detectado que en su ordenador tiene pues un código malicioso, ¿no? Bueno, pues estos datos nos los dan desde ESETNO32, desde Ontinet, la empresa en España que distribuye este antivirus, y dice que lo primero que hay que hacer, y yo desde luego, bueno, aunque no lo comentan ellos, pero sí que desde luego me haría sospechar es cómo es posible que detecten un virus en mi ordenador y me llamen por teléfono. Esa relación es un tanto extraña, ¿eh? No me diréis que no. Desde luego, pues sí, me puedes detectar algo a través de internet que tengo algo, pero ¿y cómo sabes mi número de teléfono? Eso es lo primero que tendríamos que sospechar, ¿no? Pues esa relación, ¿cómo se ha vinculado el número de teléfono con esa información? En una nota de prensa, pues ese te asegura que se trata en realidad de una evolución de las amenazas llamadas ransomware, los falsos antivirus, que ha saltado del mundo online, del mundo que os contaba yo antes de cómo eran hasta antes de ayer, ¿no? Hasta antes de ayer, porque esto salió de ayer. Y bueno, pues ha cambiado al mundo online y para conseguir más víctimas a las que engañar, pero en este caso de forma telefónica. En las primeras, una falsa aplicación se instala en el ordenador, lo que os he contado antes, advierte a los usuarios que están infectados e insta a comprar online la solución. Tras hacer la transacción, el ciberdelincuente se queda con los números de la tarjeta de crédito, o sea que esto puede ir más allá, porque encima, pues aparte de cobrarse ese dinero, pues se queda con el número y posteriormente puede venderlo en el mercado negro o usarlo para transacciones fraudulentas y la supuesta solución pues nunca llegará al ordenador. Bueno, en el caso de los falsos antivirus sí llega un programa, lo que sucede es que ese programa no es un antivirus, es una fachada de antivirus, vamos a decirlo así, ¿no? En el caso de que el supuesto operario de soporte técnico se ofrece a ayudar a los usuarios a solucionar este problema que ha detectado en el ordenador, para hacerlo en la mayoría de las situaciones se insta al usuario a acudir a un sitio web para bajarse los programas que arreglarán su PC, pero previo pago del servicio, cuyos precios varían entre los 99 euros para un año, 189 para dos años y 289 euros para tres. Pues sí que van bien. Así que lo que te dicen por teléfono es, bueno, pues usted se va a poder bajar una solución que le va a quitar los virus que tiene en el ordenador, pero para ello pues tiene un coste de 99 euros al año, o 189 dos años, o 289 para tres años. Si accedemos y le damos los datos de nuestra tarjeta para que nos lo cobren, además lo gracioso es que te lo bajas online, ¿eh? Lo gracioso es que te lo bajas de internet, no es que te vayan a mandar a casa un disco, ¿no? Para realizar la transacción, el técnico solicita al usuario su número de tarjeta de crédito y después de haber procedido al pago se instala en el ordenador diferentes aplicaciones que le dan acceso al falso técnico a toda la información en el presente o en el futuro. Es decir, que encima, después de pagar ese dinero, para que vemos cómo el engaño, la estafa es total y completa, encima lo que estamos haciendo es abrir los datos de nuestro ordenador al mundo mundial, bueno, concretamente a este delincuente, para que pueda acceder a la información que tenemos en nuestro ordenador. Según los datos extraídos de la última encuesta realizada por Microsoft, este timo está creciendo durante los últimos meses de forma alarmante en países como Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos y Canadá. Un 15% de los usuarios encuestados había recibido dicha llamada de teléfono y el 79% ha sufrido pérdidas económicas derivadas de esta práctica. Dado que es totalmente nueva esta práctica, no se había visto hasta ahora, el número de víctimas es superior al del tradicional falso antivirus. Por este motivo es predecible que comenzará a extenderse por otros países y ahí que ponemos este toque de atención, esta alerta para todos los oyentes de Enredando. Mucho cuidado con el teléfono. Si nos llaman para decirnos que han encontrado un virus en nuestro ordenador y que nos van a dar la solución a nuestros problemas y que empecemos por sacar la tarjeta de crédito, le decimos que nanay. Ontinet lo que recomienda es seguir unos consejos mínimos de prevención para evitar ser víctimas de este nuevo timo. Si se recibe una llamada del servicio de soporte técnico de cualquier tipo de marca conocida, es conveniente, para asegurarse, solicitar los datos de contacto y llamar posteriormente. Decir, ah, pues mire, déjeme su número de teléfono que ahora le voy a llamar, no se preocupe. De este modo, pues seremos capaces de detectar si realmente se trata de una llamada legítima o no. Lo habitual es que sea falsa, ¿eh? Si es falsa, es conveniente ponerlo en conocimiento de las autoridades pertinentes para que puedan realizar un seguimiento. Si no se ha seguido este paso anterior, atendemos la llamada de soporte técnico. Hay que evitar dar ningún tipo de información personal, incluso los datos de la tarjeta de crédito, ¿no? Ya en internet está claro, pero no porque nos llamen de teléfono y haya un chico o una chica muy maja al otro lado del teléfono, le vamos a dar nuestros datos de tarjeta de crédito. Mucho cuidado. También es desaconsejable seguir las recomendaciones del técnico en cuanto a instalar cualquier tipo de programa en nuestro ordenador. Y también ESET recomienda cambiar cualquier contraseña que el usuario use para los servicios web. Bueno, pues ahí están estos consejos y sobre todo lo que más me interesa, el dar a conocer este nuevo timo telefónico que se está difundiendo. Parece que de momento en España pues no ha habido muchas incidencias, pero sí que se está viendo en otros países y se ve que está creciendo y se está viendo que tiene una altísima efectividad. Están engañando a muchas personas, con lo cual, pues por lo menos los oyentes de Enredando que no estén en ese conjunto de personas engañadas, estafadas y, por favor, pues como suelo decir siempre, echándos un cable para poder difundir esta información a vuestras amistades, a vuestros amigos, familiares, darles a conocer pues que existe este engaño y por si acaso pues alguna vez les llaman para decir que tururú, que sí, que quieres que te dé el número de tarjeta. Pues espérate, espera ahí sentado que ahora te lo voy a dar. En fin, la prevención, que es muy importante, y sobre todo el comunicar, pues cuando hay nuevos bichos, nuevas formas, nuevas prácticas, el que lo conozcamos cuanto antes, ¿no? El que estemos prevenidos, prevenidas, para que no entren ni en nuestro ordenador ni en teléfono móvil, que por cierto, últimamente es terrible, ¿no? Cada vez hay más proliferación de virus informático, lo que pasa es que parecen más otra cosa para teléfonos móviles. De ello hablaremos algún día, ¿eh? Porque yo creo que es interesante, ¿eh? Tratar este asunto de los teléfonos móviles y los códigos maliciosos para ellos. Claro, que tenemos un teléfono y decimos, pero ¿cómo va a entrar aquí un virus? Anda, hombre, pues sí, es un ordenador, más que un teléfono, hombre. Hablando de engaños, y en este caso, bueno, no sé si parece que no ha tenido mucho efecto por nuestra zona, y es que pues ha habido un código malicioso que afectaba a la bandeja. No, a la bandeja de entrada del correo electrónico no, a la bandeja con la que llevaban la hamburguesa, el refresco y las patatas fritas, porque ha habido un ataque de phishing contra McDonald's, ya que, bueno, pues han enviado correos electrónicos con títulos muy sugerentes, como invitamos a todos al día de la comida gratis, vamos a alimentarte gratis o comida sabrosa y gratuita para todos los visitantes. Bueno, procede de distintos remitentes y se origina desde, supuestamente, es falso, pero parece que se crea en McDonald's.com, parece que es el dominio de McDonald's. En realidad procede de un servidor que haya estado involucrado en ataques de spam con unos remitentes, pues todos terminados con McDonald's.com. El usuario, si sigue las instrucciones que se dicen en este mensaje, se pedirá que descargues un archivo, ya estamos en lo de siempre, descargamos un archivo cuyo icono imita un documento de Word, en este archivo binario, porque no es un documento Word, es falso, en realidad es un troyano downloader, un downloader que se conectará a una serie de sitios web para descargar archivos maliciosos y liártela, pero bien. Así que mucha precaución, si nos dicen que comida gratis, decimos que hambre. ¿Y dónde andamos, hombre? Pues que si quiere mandarnos comida gratis, que me la mandes y ya le doy la dirección y está. Pero de instalar programas en el ordenador, nada de nada. Vaya inicio que tenemos de noticias hoy, ¿eh? Todo de engaños y estafas, ¿eh? Bueno, pues hablamos de un producto llamado Office 365 de Microsoft. Y es que el Office ya desde hace un par de meses estaba en versión de prueba para 200.000 empresas que han probado esta versión beta del Office en la nube, el Office en Internet. Bueno, pues funciona, tiene los programas que incluye son Microsoft Office, SharePoint, Exchange Online y Link. Ya están disponibles, han participado 200.000 empresas, como decía, en todo el mundo. En España han sido cerca de 4.000 las que han probado esta nueva versión. Y ahora, pues ya a partir de este momento, pues ya está disponible para que quien quiera pueda suscribirse a este Office a través de Internet, con precios mensuales que van desde el 1,79 euros hasta los 35,5 por usuario y mes, dependiendo del volumen de servicios, la capacidad de almacenaje, etcétera. En fin, veremos, pues de los 200.000 empresas que lo han probado, cuánto realmente, cuando se les dice que hay que pasar por caja, lo continúan manteniendo. Pero bueno, Steve Ballmer ya ha presentado oficialmente esta versión, o sea que Office 365 ya está en el mercado. Hablando del teléfono móvil, antes se pasaba por encima, y es que además pues tenemos que hacer un comentario, ya que pues PayPal, la intermediaria que sobre todo en eBay pues está presente para las transacciones económicas, ha calculado que en este 2011 puede llegar a gestionar del orden de 2.100 millones de euros en los pagos a móviles. En 2011 comenzó esta previsión con unos sobre los 1.000 millones de euros. Se quedó un poco corta, subió hasta los 1.400 diciendo, pues yo creo que va a ir un poquito más y tal. Y ya ahora la previsión ya anda en los 2.100 millones de euros para este 2011. PayPal actualmente tiene 8 millones de clientes que regularmente realizan compras, hacen pagos a través del teléfono móvil y cuenta con una aplicación específica para la realización de pagos desde el portátil, desde el móvil. Las últimas iniciativas de compañías como Google para incentivar el pago con móviles son una prueba evidente del crecimiento de este sistema, y ya se han dado cuenta las empresas que el potencial que tiene el teléfono como instrumento de pago. Pues parece que sí, que cada vez más pagaremos con el móvil. No sé si directamente la factura de móvil o con sistemas a través de PayPal como este que te hemos contado. Hablamos de Skype, la empresa recién comprada por Microsoft, que esta semana pues hemos conocido dos noticias. La primera es que se ha sabido que se estaba preparando ya la versión para el iPad. Ya se está preparando el software de Skype para iPad después de que estuviera con gran éxito, y está con gran éxito en el iPhone. Bueno, pues están trabajando pues duramente en todo ello, y de momento pues no se han querido dar ningún comunicado, no se ha querido dar ningún dato, pero sí que ha aparecido en YouTube un vídeo con los datos de cómo funcionará y unas imágenes de cómo podría ser. De momento pues no se sabe cuándo va a salir, sí que desde Skype dicen que están trabajando muy duramente para que sea lo antes posible, y desde Apple pues dicen que están esperando con ganas que llegue Skype al iPad. Hablando de presentaciones así en petit comité, pues Stephen Elop, el jefazo de Nokia, ha presentado a puerta cerrada el primer terminal de la marca finlandesa con el sistema operativo Windows Phone 7, pero la puerta debía ser de cristal, porque ya se han filtrado imágenes, vídeos y de todo. O sea, vamos, esto es impresionante, ¿eh? Presentación a puerta cerrada del nuevo teléfono de Nokia con Windows Phone 7, que todavía no ha dado tiempo ni a ponerle nombre ni nada. Lo he hecho en una reunión cerrada, a puerta cerrada, pero no se ha dado cuenta que la puerta era de cristal. Y alguien ha debido grabar un vídeo, porque ya está colgado en YouTube y ya está los datos de este dispositivo. Ha comparecido en esta reunión interna de su compañía y ha presentado los progresos en la integración de Windows Phone en los dispositivos de la compañía. El propio CEO de Nokia ha solicitado que no se realicen ni fotos ni vídeos, pero como decimos, ya está, es curioso, ¿eh? No hagáis ni fotos ni vídeos, no, pum, según sale la reunión ya está publicado en YouTube. Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? El dispositivo tiene un cierto parecido al reciente N9 con MeeGo, a la versión N9, al modelo N9 de Nokia, con un diseño muy similar. Elop ha comenzado destacando su cámara de fotos, 8 megapíxeles, una de las apuestas más destacadas del N9, o sea que básicamente parece que es como si al N9 le quitas el MeeGo, el sistema MeeGo, y ponen Windows Phone. De momento no tiene nombre, no tiene modelo, no tiene ningún dato, simplemente pues es una muestra, la primera muestra de cómo quedaría este terminal Nokia con el sistema operativo de Windows Phone. Eso, que ha sido un secreto, ¿eh? Pero claro, es lo que tiene hacer reuniones con puertas de cristal, claro. El jefazo de Sony, Howard Stringer, el presidente ejecutivo de Sony, pues ha tenido una reunión, una junta de accionistas, y claro, pues los accionistas le estarían diciendo tú, a ver, cuéntanos un poquito qué ha pasado con eso del robo de datos, porque últimamente ha habido como 4 o 5, ¿qué ha pasado? ¿La seguridad no la habéis vigilado? Bueno, pues según el señor Stringer, que es un genio en eso de echar balones fuera, ha dicho que Sony ha sido objetivo de los hackers porque la compañía trató de proteger su propiedad intelectual. Impresionante. Sony ha estado en el punto de mira desde el ataque informático que ya conocemos, los 77 millones de cuentas de usuarios de PlayStation Network que quedaron al aire, y también de Curiosity. Sony dijo en aquel momento que se había robado información de tarjetas de crédito, lo que generó pues demandas y empaño de sus planes para combinar productos, ya que la gente pues no le hacía ni pizca de gracia, ¿no? Verlo bien que guardaba los datos Sony, que lo podían robar, no sé si a la primera de cambio, pero sí que de una forma, pues parece que bastante sencilla. Desde abril, sí, que sucedieron estos ataques, pues ha transcurrido el tiempo y cada semana que pasaba, pues iba desencadenando nuevos ataques. Y según ha dicho el señor Stringer a los accionistas, creemos que nos convertimos en el primer objeto de ataque porque tratamos de proteger nuestra propiedad intelectual, nuestro contenido, en este caso los videojuegos. Otras compañías de alto perfil, como la empresa Lockheed Martin y Google, también han sido víctimas de ataques de piratas informáticos. Es decir, que lo que ha hecho este ejecutivo es señalar a los demás. No, si no somos los únicos. No, ya, pero tan bestia como lo que os han hecho a vosotros, bueno, no ha sido, ¿eh? Así que Stringer no contestó directamente a cuando otro accionista le preguntó si dimitiría para permitir que la compañía hiciera borrón y cuenta nueva tras la que es considerada la mayor violación de seguridad de Internet en el otro mundo. Pues dijo, uy, pues no he oído, ha habido mucho ruido en la calle, ¿no? ¿Que me han preguntado algo? En fin. Bueno, oídos sordos. Y encima, pues nada, ha sido por proteger muy sigilosamente la seguridad. Desde luego, por proteger su propiedad intelectual, por eso han tenido ataques. Claro, que no, si los ataques pueden estar, ¿no? Pero que la pregunta no es esa, señor. Que la pregunta es que cómo es posible que a Sony se le puedan colar hasta la cocina, ¿eh? ¿No se suponía que eso es una multinacional, que ahí tiene que haber mucha seguridad? Pues bueno, parece que no era así. La noticia de la semana, MySpace, que la ha vendido News Corporation por 35 millones cuando lo había comprado por 580 en 3-4 años que le ha durado este proceso, pues ha palmado del orden de 550 millones de dólares. Sí, de dólares. ¡Qué barbaridad! Así que al final lo ha mal vendido y ha obtenido esos 35 millones por una red social que parece que está ahí, que se ha quedado totalmente parada y que no avanza tras el éxito fulgurante de Facebook. Y llegó a tener buenos números. De hecho, cuando la compraron, cuando desembolsaron esos 580 millones hace 6 años es lo que ha durado, pues tenía un montón de usuarios, superaba a Facebook, superaba a todos, compraron supuestamente un caballo ganador, pero enseguida el caballo empezó a cojear y parece que al final pues lo tienen que llevar en carretilla. Esta semana se ha celebrado en Barcelona GameLab 2011 y bueno, pues se ha hablado de muchos asuntos. El fundamental es que se ha considerado que es conveniente crear un mercado único europeo de videojuegos para poder competir con otros mercados mayores como el norteamericano y el japonés, que son muy fuertes en este sector. También hemos conocido que GeoHot, el hacker que vio los datos, iba a decir desprotegido, pero el chaval lo único que hizo fue ver los datos que vinieron en una actualización del firmware de la PlayStation 3 y vio cómo protegía a Sony los discos para no poder hacer copias, lo cual hizo público y Sony se enfadó, le demandó, se montó un lío bastante importante y ahora resulta que ha sido Facebook la que le ha contratado. Y esto al final lo de siempre, ¿no? Los hackers, quien llega y hace pues un hecho tan destacable como romper una protección o superar algún impedimento técnico, pues resulta que es su mejor tarjeta de presentación para poder entrar a trabajar en otras empresas. Bueno, pues Facebook ha sido la que ha contratado a GeoHot. Y cada día se activan, nos quedamos con este dato, con 500.000 nuevos Androids en el mercado. 500.000 nuevos teléfonos, tabletas con sistema operativo Android se activan cada día. Bueno, pues hasta aquí llegamos con las noticias. Un repaso a lo más importante que ha sucedido en estos últimos 7 días.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital y ahora es el momento de recibir cordialmente, como él se merece, a Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ya estamos, pues nada, a caballo entre junio y julio, ¿eh?
Sí, a caballo entre el invierno y el verano.
Uh-huh.
Porque tan pronto nos asamos de calor como nos tenemos que sacar de nuevo la chaqueta.
Bueno, pero en fin, lo que tenemos ahora ya es más normal. Hemos tenido un par de días de calor asfixiante de africano y no sé qué más cosas han dicho.
Bueno, entonces es que los medios últimamente son muy exagerados.
No, desde luego.
Antes era, hace mucho viento, ahora es una ciclogénesis explosiva.
Claro. Está claro. No, eso es así. Vamos. Antes había galipó en las playas y ahora chavapote.
Eso ya tienes que ser el nombre más divertido. Ahí es que es el nombre, hombre, galipó, chavapote, ¿no? Es diferente, más divertido.
Claro, pues ya con chavapote dices, buah, eso tiene que ser pringoso, pero vamos, solo con esa palabra.
Chavapote.
Claro, ¿no? Es que está claro, hay que buscar palabras que hagan buena referencia a lo
y
que.
Además, el galipó, no te lo aseguro, pero para mí que era un producto que se vendía, ¿eh? Para sí, dar los tejados.
Pero que lo echaban los barcos y así, pues derivado del petróleo y por eso pues...
Sí, pero bueno, digamos que eso se... Por aproximación, como se parece al producto, se llamaba galipolo de las playas, pero no sé si era, pues es correcto del todo.
Bueno, pero era la forma popular de llamarlo.
¿Y tú sabes que hay una compañía que se llama Galipo? Además de comida. Pua.
¿Ah, sí?
Sí, da una gana de pegarle el diente.
Uh-huh.
Estoy corriendo, vamos.
Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí en la sección F1, como siempre, con Mortanauta, dispuestos a repasar las preguntas, las consultas, las cuestiones que los oyentes plantean a través de las diferentes formas de participación que, como siempre, pues repasaremos al finalizar la sección. Y comenzamos, ¿no? No hay ninguna cosa previa, ¿no?
No, pues comenzamos.
Venga, pues comenzamos con la primera consulta.
No, no es una consulta. Porque está, bueno, últimamente el foro está la gente pensando en la playita y no en el real con el ordenata. Entonces, bueno, me encontré un programita que podría ser utilidad. Bueno, todos tenemos de acuerdo que eso, cuando vamos copiando un archivo en nuestro ordenador, por ejemplo, una carpeta a otra, que nadie piensa raro, pues eso está esperando, pues no es agradable. Aunque por Windows nos ponga esos dibujitos moviéndose un folio para adelante y para atrás, pues no es agradable, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo ya hablamos de un programa que se llama Teracopy. Un programa que nos copiaba, pues la función era copiarlo más rápido, lo que viene con Windows, y además nos comprobaba que estuviese bien copiado. Pues bueno, me ha llegado noticia de otro programa que se llama EaserSoft String Copy, así el nombre rotundo, que asegura poder acelerar la copia de Windows de un 20 a un 120%, con lo cual es mucha diferencia. Tanto el Teracopy como el String Copy son muy parecidos. Además se dedican a lo mismo, por lo cual no podría ser de otra forma. Los dos permiten convertirse en el copiador por defecto de Windows. Ambos permiten verificar que lo que se está copiando está bien copiado. Esto, que puede parecer una tontería, no lo es. Por ejemplo, tenemos el caso de que tenemos 20 archivos de 100 megas cada uno, un RAR de estos, que suele ser bastante típico. Vale, lo copiamos de un sitio a otro, en nuestro ordenador funciona, y cuando lo hemos copiado a otro sitio no funciona. Pues chica, la gracia que nos hace, ¿verdad? Pues bueno, con este programa lo que nos hace es nos dice cuál está incorrecto, y además nos dice antes cuál es el incorrecto, por lo cual no es ninguna tontería la de la comprobación. Sobre todo para cosas importantes viene muy bien. Y por último, además nos permite copiar, pues lo que hemos dicho, más rápido que el genérico de Windows. Diferencias entre el Teracopy y el String Copy. Bueno, en cuanto a velocidad, entre el uno y el otro, parecida. En las pruebas que he hecho, pues ha ganado por un poquito el Teracopy, ¿no? He puesto a copiar los mismos archivos con el String Copy, con el Teracopy y con el Windows. Y bueno, y el Teracopy ha sido un poquitín más rápido que el String Copy, pero un poquitín. Me imagino que cambiando los tipos de archivos, pues ganará el otro, eso es lo típico. Bajo ciertas circunstancias suele ganar uno, y bajo otras ciertas circunstancias suele ganar el otro. Pasa lo mismo en procesadores, entre Intel y AMD y entre muchísimas cosas. Entonces no vamos a generalizar, vamos a decir que son iguales de rápido, porque además la diferencia es mínima. Lo que sí nos hace Teracopy es ofrecer más información sobre el copiado archivo a archivo. Es decir, en el seguimiento de un copiado por archivo, nos ofrece más información, mientras que el String Copy nos va más a los datos globales, va más a la velocidad de copiado global, etcétera, etcétera, el porcentaje de copiado. Mientras que Teracopy va un poquito más al archivo, más detallista, por decirlo de alguna forma, y el otro es más global. ¿Sobre cuál es mejor? Bueno, cuestión de gustos. Pero sí que llama la atención es que, aun teniéndolos como copiadores por defectos, los dos tienen la opción de dejarlo sustituir al de Windows, que lo podemos poner para que sustituya o no. Utilizar el de Windows y luego nuestro, pues de vez en cuando. Bueno, poniéndolos los dos como copiadores por defecto de Windows, sustituyendo al de Windows, los dos contemplan la opción de volver a utilizar el copiador de Windows, pero de una forma distinta. Es decir, nosotros lo ponemos como si fuese el copiador por defecto de Windows, pero en un momento dado, por la razón que sea, queremos que vuelva el de Windows. Bueno, no sin tener que desinstalar, los dos tienen una opción para que vuelva al de Windows temporalmente. En el Teracopy pulsaremos el olvidado botón de Block el bloqueo de desplazamiento, que es el botón que está arriba a la derecha y que casi no se utiliza a la hora de imprimir pantalla. Block display y pausa. Bueno, pues se han acordado que existe ese botón, que cada vez se utiliza menos, y aquí pulsándolo se activaría la lucecita y el Teracopy dejaría de funcionar. Volveríamos al predeterminado de Windows, aunque lo tengamos como predefinido que sea el Teracopy, ¿eh? En este caso, pues bueno, temporalmente deja de funcionar. En el String Copy han ido por otra ramita también muy sencillita, Y es que cogen, tú puedes copiar el archivo como siempre, y a la hora de pegar, el botón desplegable que tienes que pulsar el botón derecho del ratón, pues aparece Windows Paste, Windows Paste. Entonces pinchamos así y lo pegaría con el propio de Windows. Son dos digamos dos filosofías de hacer lo mismo. Bueno, y aquí algunos se preguntarán por qué esa necesidad de mantener el copiador de Windows, ¿no? Es decir, si estos programas son mejores, son más rápidos, y encima se lo verifican y todas esas cosillas, ¿por qué los dos tienen esa opción y ninguno, pues dicen, no la tengo, porque me sale por las narices? Bien, eso se hace porque no siempre, hombre, es muy raro, ¿eh? Pero hay programas terceros que recurren o que van a buscar al propio copiador de Windows, entonces puede haber algún conflicto. Entonces, pues bueno, estos programas mantienen la opción de volver temporalmente al otro para evitar esos conflictos que podéis haber. A mí me pasa, es el único caso que me acontece a mí, que en el, por ejemplo, al copiar a una máquina virtual, si tengo puesto tanto el TeraCopy como el StreamCopy, no me copia el archivo. O sea, yo que lo voy a copiar, voy a la máquina virtual y le voy a pegar. ¿Vale? Con Windows me lo hace tranquilamente. El programa de las máquinas virtuales está preparado para utilizar esa función, pero si utilizo TeraCopy o StreamCopy, pues a veces sí, a veces no, se vuelve un poco loco. Entonces, bueno, tienen esas opciones de deshabilitarlo temporalmente para estos casos. Normalmente nunca vais a tener que deshabilitarlo, pero bueno, pues si acaso os haría falta, tienen esas opciones. Uh-huh. Siempre es útil. Cuanto más opciones, como todo, mejor. Ambos programas tienen versiones gratuitas y de pago. Para el usuario de andar por casa, yo creo que las versiones gratuitas son más que suficientes, ¿no? Pues bueno, lo otro es que te saltas un archivo o alguna cosita puntual, que bueno, útil sí, pagar $20 por ello, pues no sé hasta qué punto. Yo personalmente, con las versiones gratuitas, me parece que son estupendas. Y eso sí, la única pega es que están en inglés. Aunque bueno, es un inglés bastante sencillito, ¿no? O sea, con el Lesson One yo creo que podéis pasarlo. Uh-huh. Estos programas los podemos encontrar en StreamCopy lo podemos encontrar en asersoft.com, www.asersoft.com. InteraCopy lo podemos encontrar en www.codesector.com/teracopy.
Muy bien, pues en esa dirección. Por cierto, me estaba acordando, hombre, no es que tenga mucho que ver con esto, pero ¿te acuerdas de los copiones hace ya la época del Spectrum? ¿Dónde habrá quedado?
Y más tarde también, los copiones.
Para hacer copias. Bueno, ahora tenemos internet y tenemos otros medios, ¿no? Pero en aquella época bien que se utilizaban esas funcionalidades. Y ahora que cuando me ibas a comentar que íbamos a hablar de copiar, de programas para copiar, digo, anda, han vuelto los copiones.
Pero además que los copiones tenían la ventaja de que, bueno, tú tienes el comando, por ejemplo, el comando MS-DOS, el copy, tal, que vendría a ser el copiar-pegar de toda la vida, ¿no? De Windows. Pero había programas que no se podían copiar de esa forma, había archivos que no se podían copiar de otra forma, entonces necesitabas un copión.
Ahí está, eso
y era. Y era un programa que, digamos, que te cogía, por ejemplo, un disquete, te lo cogía, te lo miraba así de... con el rabillo del ojo y te decía, vale, está así, y te cogía exactamente igual y te lo pasaba a otro disquete. En cambio, si tú ibas a copiar con el MS-DOS o con el mismo Windows, no te lo copiaba exactamente igual y entonces no te funcionaba ese disquete. Entonces la función era eso, un copiado salvaje, digamos así. Si estaba estropeado el disquete, te lo copiaba estropeado, no le importaba.
Copiaba a machete y cincel, vamos, lo hacía.
Tal como ahora, pues tú vas a copiar, pegar e intenta corregir los defectos y a veces también te los genera, que no suele ser más normal que te genere defectos que te los arregle, pero lo otro es, tal como estaba, literalmente, le daba igual lo que hubiese dentro, copiaba exacto. Era una maravilla eso. Varias veces me ha salvado la vida un copión.
Ya no hay. No, es que ya ha cambiado y la informática no es como aquella época, hombre, ahora es muy distinto. Muy distinto, ¿eh?
Hay ciertas cosas que
antes
sí.
Quedabas con los amigos pues para intercambiar juegos y tal, pues digo, programas entretenidos y al final pues tirabas de copión y el copy y venga copy. Bueno, sí, estaba pensando que en la época de la Amiga también había copiones, o sea que...
Sí. Y la MS-DOS, tranquilamente. Mientras hubo disquetes hubo copiones. Luego ya con el CD también había copiones, pero de diferente forma.
Mortal.
Por ejemplo,
Tengo que confesarme, esta semana he usado un disquete.
¿Y ya te has acordado cómo se metía?
Sí. Y tanto, y tanto, y tanto. No, no, no lo he metido por la ranura de 5 1/4, ¿eh? No, no, no.
No, porque el disquete, vamos a ver, si utilizar un disquete ya tiene delito, pero de que fuese 5 1/4...
Eso sería, vamos...
Ya tengo que mirar en el cajón.
Bueno, sí, sí, desde luego, qué recuerdos aquellos, ¿eh? Qué bonitos tiempos de la informática, cuando era más artesana y así, ¿no?
Bueno, yo también, hace relativamente poco, estamos hablando igual hace 6 meses, un ordenador que no cargaba, lo arranqué con un disquete, o sea, tranquilamente.
Y la persona que te dijo, anda, ¿qué es eso? ¿Qué has sacado? ¿Y qué es esa cajita negra?
¿Y eso qué es?
Bueno, igual exageramos un poco, pero la verdad que dentro de unos años no vamos a exagerar ni media, ¿eh? Es como el salto que hubo de las fichas perforadas, de las tarjetas perforadas a ya usar discos, ¿no? A usar disquetes.
No, eso ya, ya yo no lo viví. Eso, Rafa, ya es para los viejos como tú.
Yo lo único que he visto ha sido alguna vez alguna ficha perforada, porque no... Cuando existieron, pues la verdad es que tenía cosas más interesantes que hacer que tocar un ordenador, pues ya sabes, vivir a un chupete y esas cosas, ¿no?
Bueno, además que tampoco no nos entraba en la habitación los ordenadores de aquellos.
Ya, bueno, no, claro, es verdad, los que usaban fichas perforadas desde luego no era para ponerlo en el dormitorio, porque seguramente tendrías que sacar la cama si quieres que entre en el dormitorio ese ordenador.
Entre otras cosas.
Y el armario.
Y todo, vamos. Y a veces hasta reforzar el suelo, porque pues podían pesar varias toneladas, pero bueno, no pasa nada.
Sí, esa era la bonita informática, hombre.
Y la cuestión es que hacía muchísimo menos que nuestro que un móvil ahora. Pero no pasa nada, no pasa nada. Hay que asumirlo.
¿Te imaginas que en la época de las válvulas de vacío y tal hubiera aparecido alguien con un teléfono móvil? Yo creo que lo hubieran echado patadas de allí, directamente. Es decir, pero ¿tú dónde has salido? ¿Tú de qué vas? ¿Tú qué te ha salido? ¿Alguna película o así? ¿Te has escapado?
Vamos, eso de que te anuncio esto de una elegía que viene del futuro para enseñarnos una elegía, no, eso hubiese sido más importante aún para los de allí.
Yo lo que me estoy quedando impresionado es cómo, pues en películas que ha habido, ¿no? Y hay en el cine, ¿no? Pues de hace unos años, pues por ejemplo, la que más me acuerdo, Minority Report, la forma en que manejaban las ventanas, bueno, pues es lo que se está tratando de hacer con Kinect y tal, ¿no? O sea, que quiere decir que...
No, eso ya se consiguió.
Eso todavía pues, es un poco así, pero hay muchas cosas, incluso pues un clásico de las películas de ciencia ficción y, bueno, de tecnología un poco más relacionadas con el mundo de los ordenadores. Tú has visto alguna de Tron, me imagino, ¿no?
Sí, sí, muy buena.
Sí, sí, pues el otro día la vi en la tele y todo el mundo me decía, ¿pero qué es esa peli? ¿Pero qué cosa más rara? Porque, uy, ¿cómo no has visto esa película? Si esto es mítico. Sí. Así que, por eso.
Muy bien. Pero vamos, es que Tron, eso hay que verlo, y la clásica, o sea, es buenísima esa peli.
Uh-huh.
Yo lo que me queda asombrado es cuando esas películas del espacio te sacan así, titi, y que los monitores son de fósforo verde.
Uh-huh.
O sea, ¿dónde te has fijado? Hay el ordenador, hay con inteligencia artificial superpotente, no sé qué, no sé cuánto, la pantallita. Y en vez de poner color a ese monitor, nada, fósforo verde, ahí tal, 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 tal. Tú dices, tan modernos, si no tienen pantallas en color.
De fósforo verde, de fósforo ya, pero bueno, de fósforo verde he tenido yo una pantalla, ¿eh?
Bueno, pero tuviste hace 20 años, en el siglo XXII.
Estuve con el.
Con naves espaciales que tengan pantallas de fósforo verde.
Bueno, nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe, ¿no?
Además resultaba más económico. Que hoy en día ya con tanto monitor y tanto color y tan colorido, ¿dónde está la pantalla con el cursor gordote y parpadeando plom, 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 plom? Eso es lo mejor, hombre.
Bueno, no sé.
No sé.
A mí no me convence, ¿eh?
Me imaginaba. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muy bien, Mortan, pues hemos hablado hoy de los copiones y hemos hecho un salto al pasado a hablar de lo que nos acompañó en la informática hace, pues no tantos años, ¿eh? No tantos años.
No, que la informática la verdad es que se ha adelantado una barbaridad, o sea, porque ha sido...
Estamos hablando de 25 años o así aproximadamente, pues es un salto impresionante. Esto que hemos hablado, pues hace no tantos, ¿no? En la década de los 80 ya se estaba haciendo todo esto.
Sí.
Así que... Bueno, pues esto ha corrido bastante, ¿no? Ya hoy en día... Pues...
No, como corrido una barbaridad, porque estamos hablando que igual a, pues no sé, multiplicado por 1000 veces la capacidad.
Y esto, y esto, y dentro de unos años dirás, ¿y te acuerdas antes, hace un montón de años, cuando usábamos discos duros? Buah, fíjate, y los pendrives aquellos que teníamos que ir cargados con ellos, fíjate lo que pesaba un pendrive en el bolsillo, wow, ahora, ahora nada, no mucho más, ya verás, esto, esto es lo que
te acuerdas cuando nos rían los brazos de tocar tanta pantalla táctil.
Bueno, sí, y sin ir más lejos, hace no mucho, ¿no? Hace pues uno o dos veranos. Pues vi a una persona, estaba en una zona de veraneo, y vi a una persona con una cámara de fotos de carrete, y dije, Dios mío, es como aquella sensación de como si te hubiera venido el fotógrafo ahí que venía con el trípode, la, esto se metía bajo la tela, pues algo así. Era algo así, yo vi, vi la cámara y me acuerdo que todo el mundo le estaba mirando como decir, madre mía. Y te quedas pensando, y dices, pero si esto no lo está usando hace nada, de años, y ya nos parece enorme, gigantesco. Pero bueno, ¿a dónde va con pedazo cámara de fotos? Y claro, resulta que eso lo hemos estado usando como moderno hace nada, ¿eh?
Ay, pagamos unos reales, ¿no?
¿Te acuerdas? Las cámaras de carrete, pero digo las últimas, las que tenían motor para ir avanzando de foto en foto, la que al hacer la foto ya movía
las
el carrete.
Las APS, ¿no?
Sí, sí, porque... esas APS eran, sí, bueno, pues esas. Las que tenían
era un carrete un poquito especial.
No, era un, no, era un carrete normal y corriente, lo que pasa que iba un motor, y entonces hacías la foto y avanzaba el carrete y así no tenías que estar dándole.
Bueno, pero eso ya se hace bastantes añitos, ¿no? Pero cuando un poquito antes de sacar las digitales, sacaron un carrete, un tipo de carrete nuevo, las APS. Más calidad, más no sé qué, más lo típico, ¿no? Además que costaba un pastón el carrete. Uh-huh. Eso sí que les ha arruinado, porque no sé si estuvieron dos añitos solo con las APS. Y bueno, es chunguísimo además encontrarlos y cosas de estas, o sea que... Nada, pues eso, pensaba que te referías a esa, a los APS, que es otro tipo de carrete totalmente distinto al que hemos manejado toda la vida y que estuvo dos años hasta que se empezaron a poner a digitales. Uh-huh. A digitales, pues bueno, ha matado al carrete toda la vida, al APS y un poco más y a todos, vamos. Uh-huh. De todas formas, llámame lo que quieras, pero una buena cámara de carrete se sigue notando, frente a una digital.
Una buena cámara de carretes frente a una digital.
Uh-huh. Es diferente de tecnología, y la foto es diferente. La foto es diferente.
No sé.
Eso, bueno, también hay que tener en cuenta que las digitales, lo importante, como todo, es la lente. O sea, los megapinceles que digo yo están muy bien. Que tenga 5 megapíxeles, 6 megapíxeles, 10 megapíxeles. Pero la óptica es muy importante. Y se va mucho el dinero. Pues hay cargas de cámaras de 10.000 velas, 600 euros. Que bueno, que dices, pero si tiene 10 megapíxeles, igual que la que tiene, que cuesta 200 euros, ¿y por qué vale esas 600? Bueno, la óptica, los cristales son diferentes. Y la foto que saca también es diferente.
Uh-huh.
No me voy a gastar 600 euros en una cámara de foto, así directamente, pero bueno, si es. Una de las razones es eso, la óptica. El típico, el Carcel y la Leica y todas estas cosas, pues bueno. Digamos que el cristal pues está mucho más trabajado y hay que pagarlo.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues después de este flashback que hemos hecho, pues vamos a continuar adelante.
Pues bueno, tenía otro tema. Hace ya un tiempecito, bastante tiempecito, lancé una consulta a la sección de software libre de cómo leer un sistema de archivos bastante raro, que se llama XFS. Os acordáis que yo me compré una NAS hace ya un tiempecito también, estamos de tiempecitos, y la NAS me quería formatear el disco duro a XFS, ¿no? Y había varias ventajas, que podía manejar archivos muy grandes de varios teras, etcétera, etcétera. La otra opción que me daba es que podía formatear en FAT32, que me limita los archivos a 2 GB. Es decir, en un FAT32 tú no puedes tener un archivo superior a 2 GB, ¿vale? Una copia de DVD, pues no podrías tenerla en un FAT32. Sí un ETFS, sí un XFS, pero no en un FAT32, ¿vale? Para también recordamos que una NAS es un aparatito que le enchufas en un USB y lo metes en un elemento de red. Generalmente se suelen conectar discos duros o impresoras.
Uh-huh.
Y un sistema de archivos, para que no se acuerde, es cuando formatemos un disco duro y es lo que nos permite guardar los archivos dentro. FAT, FAT32, FS, S3, S4, S2, hay varios sistemas de archivos. También el de Mac, que no me acuerdo, también tiene un sistema de archivos diferente. Bueno, La cuestión es que el XFS Windows no lo lee. Y yo preguntaba una forma de leer estos discos duros en XFS sin utilizar la NAS como forma de traductor. Es decir, si yo enchufando ese disco duro a la NAS, Windows me lo leía. Pero si la NAS se llega a estropear un día, ¿qué hago yo con ese disco duro? Ese era el problema. Entonces yo lo que quería es, bueno, pues un disco duro se ve, enchufarlo a Windows y que me lo leyese. Las soluciones que se dieron fue instalar unos drivers un poco raros o bien utilizar un Linux. Linux sí que es capaz de leer este formato. Bueno, yo lo que tenía que hacer es instalar un Linux en mi ordenador, bien como máquina virtual, bien como LCD, bien como partición, y leerlo. Vale, esa era la solución, pero no me tenía que convencer. Entonces ha habido alguien que me ha chivetado otra vía más cercana a lo que yo tenía en mente. Uh-huh. Es un programa de Windows que permite leer el disco duro en plan explorador. Te carga en plan explorador, entonces mira los discos duros que hay y te permite leer este formato XFS junto con los formatos de Linux típicos de S2 y S3. Uh-huh. Se llama Capitán Nemo y, como el propio nombre indica, su icono no podía ser otra cosa que un submarino. Este es tu personaje de Julio Verne. Bueno, este es un programa muy completo. Nos permite leer el sistema de archivos de Nobel, que también Nobel pues tiene otro sistema de archivos diferente, como he dicho, también el Linux, el S2S3 y el XFS. También nos permite cargar imágenes de CD, una ISO, una RAW, una cosa de estas. Nos permite cargar como si fuese un disco duro, incluso algunas máquinas virtuales. Tenéis con el VirtualBox o VMware, habéis creado una máquina virtual, y bueno, con este archivo podemos acceder. Bueno, eso es un archivo. Con este programa podemos abrir ese archivo y ver el contenido, los documentos que había en esa máquina virtual. Uh-huh. Pero lo más sorprendente de todo es que, bueno, yo para hacer pruebas formateé un disco duro, ¿no?, de los que tenía, y lo formateé con XFS. Pero lo más curioso de todo es que este programa fue capaz de leerme los archivos que yo tenía antes de formatear. O sea, cogí un disco duro, lo formateé y le metí unos cuantos archivos. Bueno, pues este programa era capaz de leerme los archivos que yo tenía en ese disco duro antes de formatearlo. Por lo cual me quedé un poco diciendo, wow. Muy potente. Es muy capaz. La única pega que hay que pagar por caja, y no es un programa barato. Cuesta $90, por lo cual ya es una inversión un poquito seria. Uh-huh. Si alguno está interesado, lo podemos encontrar en runtime.org/capitan-nemo.htm. Por supuesto, las ediciones están en la página web.
Uh-huh. Muy bien.
Y con tu permiso voy a beber un poquito de agua.
¡Uy! Fundamental para refrescar el gaznate y poder seguir contando a los oyentes de Enreando todas estas cuestiones interesantes, las preguntas que plantean, y siempre aprendiendo alguna cosita nueva. Hay veces que son pues pequeños detalles, otras veces entramos más en profundidad y otras pues nos divertimos recordando el pasado, ¿no?, de lo que ha sido el mundo tecnológico en el que estamos hoy en día y de dónde venimos, ¿no?
Sí.
Creía que me ibas a decir, me ibas a hablar de la evolución humana, decir, sí, vamos a recordar que venimos del mono, ¿no?
El mono sapiens, bueno, eso ya sabes, acá está.
¿Cómo que el mono sapiens? Un momento, que acabas de cometer. El mono sapiens no es.
Homo sapiens.
Has dicho el mono.
Te ha fallado el link.
No, ha fallado el mono. O sea, no me vengas ahora, mortanota.
El orejo. Te ha fallado el orejo.
Atención, la evolución humana comenzó por el mono sapiens. Muy bien, by mortanauta. Muy bien, estupendo.
¿Y quién dice que no?
Hombre, pues ya te digo, hacemos muchas monadas, o sea que debe ser verdad.
Está.
Uy, mira qué mono.
Depende a quién preguntes. ¿Tú no sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos de América, que es el país que está arriba, a la derecha?
¿Cómo que arriba a la derecha?
Sí, hombre, tú pasas por Japón.
Arriba a la derecha está Alaska, vamos. Bueno, te digo un poco frío, ¿no?
Arriba a la izquierda.
Arriba a la derecha, pues es. Pero bueno, ¿tú cómo ves el mundo? Tú no estarás con los pies hacia el cielo, ¿no?
No.
Pues mira a ver los pies, mira a ver lo que tienes debajo de los pies, a ver si es una fluorescente. No.
No, tengo una baldosa.
Vale. Bien.
Bueno, digamos que tú sales de Finisterre y tú sigues para adelante y ya te vas a encontrar con estas.
Pero bueno, ¿tú qué te sientes? ¿Que eres Cristóbal Colón o algo así?
No, se lleva a Cuba, hombre.
Hombre, sí, y desde luego, de Finisterre iba a ser un Cristóbal Colón un poco gallego, pero bueno, en fin.
Vamos, si manda que no tengo camino desde Cuba.
O sea, tú sabes, la receta es, tú sales de Finisterre y te pones a nadar, ¿no? Sí. Y algún día llegas, ¿no? Entonces cuando veas a una señora subir en una estatua así con una antorcha en la mano y estirada hacia arriba, ya estás llegando, ¿no?
Digamos que entonces estás tirado un poco para el norte.
Ah, sí. Entonces, ¿qué? ¿Hacia dónde? ¿Ir un poco más para abajo?
No, yo creo que tirando a la línea recta llegas mejor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Bien, bien, bien. Bueno, pues ya. Pues
¿a qué venía esto que se me ha pasado?
No sé, me estabas explicando que saliendo de Finisterre a mano derecha.
Sí. Sí, pero eso nos ponía manos. Ah, bueno, sí, que en ciertos colegios de Estados Unidos, pues los profesores enseñan que los el hombre vivió con los dinosaurios, o sea que fíjate, cualquier cosa ya. Uh-huh. No me acuerdo a qué venía ya esta historia, pero.
Bueno. Es igual, no te preocupes. Bueno, pues cambiamos de asunto, ¿tenemos algo más entre manos?
Pues no, la verdad es que no.
Lo dejamos así, lo dejamos por esta semana, dejamos la participación.
Sí, tenía, bueno, no, pero para la despedida.
Para la despedida, bueno, pues hoy hacemos despedida especial.
Sí, hacemos despedida especial.
Venga, pues vamos con la despedida.
¿Qué digo? ¿Primeras formas de contacto o primera despedida?
No, yo si quieres hacemos la despedida. Estás despedido. Ya está.
Vale, venga.
Ya está, ¿ves? Pues qué rapidez.
Finiquito metálico, ¿eh?
Sí, metálico. En chapas te lo voy a dar. En ¿cómo se llaman? Los iturris y esto, en chapas de estas de lata y tal. Bueno, venga, vamos a recordar que esto ya gracias a Red Centros Cacetagunea, entre www.cacetagunea.net y el programa Enredando, entre www.enredando.net. Recordamos una vez más las formas de participar. Sí, sí, ya, que nos estás escuchando, que estás ahí sentadito, sentadita en casa o en el coche y estás diciendo, bueno, ¿yo qué voy a participar? Si yo que sí, piensa, que tienes alguna duda, alguna pregunta, pues la puedes plantear, mejor dicho, Mortanauta. Para ello le puedes escribir a su correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También puedes hacerlo a través del foro de Enredando,
que está en enredando.digital. Me he liado.
Es que está un poco enredado, sí, eso es verdad.
Sí, lo que cosas de directo. www.enredando.net.
Tú buscas, entras ahí, buscas el foro y ya está, ¿no?
Sí, eso es la tercera pestañita, foro Enredando.
Así me gusta, cada vez más útiles. Vamos, tú entra y búscalo, ya está, por algún lado estará, no te preocupes.
Vete en Google, foro Enredando y también sale.
Ah, sí, sale. Uy, wow, qué famoso se echó el foro Enredando. Bueno, y también puedes participar a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3009.
24 horas al día, 7 días a la semana. Llama, deja tu mensaje grabado y cuéntanos algo en el buzón de voz de Enredando, 94-483-3009. Bueno, pues...
Yo no les puse la chica esta que había al principio, a ver si había mensajes nuevos y esas cosas.
Bueno, pues es que se está pensando ya en las vacaciones. Desde luego, vamos, ¿cómo vienen las nuevas generaciones? Es que vamos, no puede ser, ¿eh?
Seguro que la tienes en plan becaria, no, con claro. Contrato de estos de formación.
Claro, no llega. Muy bien, pues Mortanauta, muchísimas gracias por tu
participación. Hemos hecho despedida especial.
Vale, pues a ver, ¿qué? ¿Tengo que hacer algo?
Baila la jota. Bueno, así es más divertido.
Es igual, no se va a ver.
Espera, le chifo la webcam, ahora.
No, deja la webcam.
A ver, pues bueno, que ha habido noticias de Dark Fight Soldier, que hacía tiempo que no aparecía.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a hacer una despedida de su tierra.
¿Cómo despedir de su tierra? ¿Qué ha pasado?
Sí, vamos a parafrasear a un gran pensador argentino.
A ver.
Bueno, además que tiene cierta relación con Linus, por lo cual yo creo que le va a gustar a mí.
¡Ay, madre mía! Ahora tenemos rato filosófico, vamos, es que Enredando tiene todo.
Y además, los que tengáis cierta edad lo vais a reconocer enseguida.
A ver.
Bueno, vamos. Enredando te enseña, Enredando te entretiene. Y yo contento te digo, ¡hasta la semana que viene!
Dios mío.
¿Qué?
¿Eso ha pasado o lo he soñado? Ay, madres. Bueno, ¿y qué tiene que ver con Dark Fate Soldier?
Que es argentino. ¿Quién decía esto?
Y pero no,
no ¿quién decía esto?
Vamos a ver, ¿qué has dicho de Dark Fate Soldier? Que había estado un tiempo sin aparecer.
Eso es.
Ah,
pues está un autor argentino.
Ah, vale. No es que últimamente las formas que ligas un asunto con otro son tanto enrevesadas, pero bueno, ya me tengo que ir acostumbrando.
He dicho, voy a parafrasear a un gran
pensador. Ya está. No te preocupes. Así me gusta, Mortanauta. No te preocupes. Tómate un descansito, que eso y la semana que viene continuamos con la sección. ¿Te parece bien? Ay, no. que está Miquel aquí ya, un pesado. Ay, madre mía, ya me está mirando con unos ojos, que vamos. Me va a comer. Bueno, Morta, pues...
La próxima semana, pero no me ha dejado satisfecho.
¿Cómo que no te ha dejado satisfecho? ¿Por qué?
No. Porque no veo que no te ha llegado.
¡Ay, que no me ha llegado! Me ha encantado, pues sí, seguro. Bueno, Morta, muchísimas gracias. Hasta dentro de 7 días.
Venga, hasta la semana que viene.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Llegamos rapidísimamente hasta la sección de software libre con Mikel Carmona y está aquí con nosotros Mikel Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Rafa, ¿qué tal? Hola.
Bien.
Bien. Estamos bien, no
creo. Por cierto, Mikel Carmona, ¿ya estás preparando todas las cosas para el Euskal Encounter?
No.
¿Por qué no?
Porque soy un vago y lo voy a dejar todo para el último minuto y luego deprisa corriendo me daré la gran pechada. Por no tener, no tengo ni ordenador para llevar, así que fíjate tú cómo andamos.
Uh-huh.
Ay, busco un alma caritativa que me preste un ordenador para llevar a la Euskal. Bueno, si me lo regala, mejor, ¿eh?
Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que necesitas?
Un ordenadorcito de nada, una cosita así pequeña, así de andar por casa, vamos, que tenga mogollón de memoria, disco duro, un procesador de la hostia, bueno, ya sabes. En fin, lo de siempre.
Muy bien. Bueno, pues tomamos nota. Bien.
Voy a mirar en el mercadillo. Creo que no estoy haciendo mucho caso al mercadillo. Así
pues,
que
pues mira.
Voy a mirar en el mercadillo a ver si encuentro algo por ahí.
A ver
el mercadillo
si encontramos
enredando. Alguien que venda un ordenador así decentito. Voy a echar un vistazo a ver si veo algo estos días.
Pues nada, hay que echar un vistazo, ¿no?
Sí, vamos a ver si alguien vende por ahí algo interesante en cuanto a ordenadores.
Muy bien, pues nada, comenzamos ya con la sección. ¿Te parece bien, Mikel?
Bien, vamos a empezar, pero antes de empezar... ¿Te creías que te ibas a librar hoy, eh?
Que no, Mikel, que no. Ya te dije la semana pasada que no, que ya me parecía una cosa normal.
Una cosa normal y corriente. Bueno, hablamos mucho de la Euskal, del Euskal Encounter, pero tenemos muy pronto, dentro de muy poquito, la Campus Party. Este año ya sí se va a celebrar. El año pasado hubo algún problema, pues no se celebró, me parece, o fue con menos plazas, fue más reducida, alguna cosa así, y este año la han cambiado de fechas y se celebra pues antes de la Escuela de Encuentro, cuando lo normal, las ediciones anteriores era después, en agosto, la primera semana de agosto, una cosa así, última de julio, una cosa así, más o menos, ¿no? Bueno, pues simplemente quería recordar pues que tenemos aquí, dentro muy poquito ya, del 11 al 17 de julio, la Campus Party, y bueno, es una party que la verdad es que ha vuelto a sus contenidos, yo creo, habituales, a su dimensión habitual en cuanto al número de plazas también. El año pasado hubo ese problema, no sé exactamente el motivo, pero bueno, en cualquier caso, tiene un programa muy completo, con muchas conferencias, muchos ponentes, una gran cantidad de... Un sitio también es muy bueno, la verdad, las cosas como son, la ciudad de las artes y las ciencias, ¿no? Me parece que se llama, en Valencia, que es donde se celebra. Me refiero a la Campus Party, que se celebra aquí, porque hay Campus Parties en diferentes países de Latinoamérica también, pero bueno, me refiero a la que se celebra en nuestro país. Y bueno, y la dirección para el que esté interesado en conseguir información sobre la Campus Party, aunque ya plazas, no sé yo cómo va a andar, pero bueno, porque ya falta muy poquito tiempo. Pero bueno, la dirección es www.campus-medioparty.es. www.campus-medioparty.es. Y el que quiera, pues puede visitar esa página y si todavía está a tiempo y tiene suerte y puede encontrar una plaza, si le interesa ir, pues que se apunte y oye adelante. Que sepa que hay que desplazarse hasta Valencia. Valencia, la de aquí, no la de Venezuela, que hay un Valencia también en Venezuela.
Muy bien, bueno, pues ahí está el anuncio, aunque la buena es la Euskal Encounter.
La verdad es que yo la que conozco y la que más he estado es en la Euskal Encounter, pero bueno, esta también tiene sus seguidores Incluso hay gente que va a ambas parties, porque yo alguno ya conozco, que me dice, bueno, yo voy a una, voy a otra, y no solamente a esas dos, sino a otras muchas más, porque estamos en, por si alguno no lo recuerda, estamos en temporada de parties, y ha habido varias, ¿no? Ha habido la de Rioja, la Rioja Party, y bueno, y alguna otra más. También por aquí, que bueno. Pero bueno, estas son las más grandes, las que congregan la mayor cantidad de gente, ¿no? Y bueno, es lo que son la referencia en cuanto a parties.
Muy bien, pues ya está hecho el comentario y ahora podemos comenzar ya, ¿no?
Ahora podemos comenzar y tenemos un correo electrónico que nos han mandado a la dirección de correo electrónico sl@enredando.net. Y en concreto lo manda Gustavo desde Montevideo, Uruguay. Uruguay, he pronunciado mal, Uruguay. Y dice lo siguiente en el mensaje: hola gente de Enredando, continuando con un comentario de hace como 5 programas respecto a Mozilla Thunderbird, quiero decir que, por ejemplo, ahora salió la nueva actualización y, sin embargo, si elegimos la búsqueda automática, surge un mensaje informando de que no existe actualización. Lamento decir que, según mi opinión, los productos de Mozilla no están cumpliendo con las expectativas últimamente. Sigue diciendo, yo utilizo Opera, un navegador mucho más veloz y más sencillo. Formo parte del 0,8% del mercado. Firefox es más lento. Esperemos que la 5.0 vuelva a convencerme. Saludos desde el cono suramericano.
¿Desde el qué?
Desde el cono suramericano.
Ajá.
Gustavo.
Bien, 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 bien.
Pues lo primero de todo, Gustavo...
Un saludo.
Darte las gracias por tu mensaje.
¿Por qué?
Siempre hay que agradecer a los oyentes que se comunican con el programa. Yo les agradezco siempre todos los mensajes.
Pero sí, los pobres mandan un mensaje y dicen, vamos a ver si me hacen un poco de caso y claro...
Pues, por final... supuesto que sí, que se le hace... Aquí se hace mucho caso a los oyentes, no un poco de caso, se les hace mucho caso. Lo primero de todo, tengo que dar la razón hasta cierto punto. Yo creo que Mozilla igual ha concentrado mucho esfuerzo en el desarrollo del navegador de Firefox. Por otra parte, es comprensible porque es uno de los productos estrella y donde hay una gran competencia respecto a navegadores de diferentes fabricantes. Y quizás se está dejando un poquito de lado, no de lado, un poquito abandonados el resto de productos de la suite o de que entran dentro de su proyecto, ¿no? Como puede ser en este caso el programa cliente de correo electrónico Thunderbird. En cualquier caso, casualmente, no sé si es casualidad, pero casualmente, recientemente esta misma semana ha salido la versión 5.0 de Thunderbird. Y bueno, vamos a aprovechar ya este mensaje de Gustavo pues para comentar un poquito esta nueva versión de Thunderbird 5.0, que es, ha habido varias versiones betas antes de esta, pero la versión que ha salido esta semana ya es la definitiva, la final. Y bueno, pues que se encuentra disponible para su descarga la última actualización del cliente de correo electrónico Thunderbird 5.0 y está disponible para los sistemas Microsoft Windows, GNU Linux y para Mac también, para el sistema de Apple, el Mac. Vamos a comentar un poquito las novedades que trae esta nueva versión. Utiliza un nuevo motor de renderizado, el GECO 5, se mejora la velocidad y el rendimiento al iniciar o cerrar la aplicación, un nuevo manejador, administrador de extensiones y temas, se mejora también, además es una de las mejoras que han destacado en varias webs por ahí que he consultado en las que hablan de este tema, y están muy contentos y la gente está muy satisfecha con la mejora del asistente de creación de cuentas, que han notado una gran diferencia respecto a las versiones anteriores. También las pestañas se pueden reordenar y arrastrar en diferentes ventanas. El tamaño de los archivos adjuntos se puede ver en la ventana de redacción cuando estemos escribiendo un mensaje. Una nueva página de información para diagnóstico de problemas y ayuda. Los plugins se pueden usar con los RSS de forma predeterminada, con un sistema de feed de RSS. Hay diferentes correcciones y mejoras en la interfaz de usuario, en concreto para los sistemas Windows Vista y Windows 7. El uso de en Mac también ha mejorado y han puesto también el soporte para 32-64 bits y han eliminado el soporte para PowerPC, porque bueno, yo creo que es una plataforma ya bastante antigua, entonces han decidido eliminar ese soporte. Y bueno, tiene más de 390 correcciones de otros errores, de fallos que venían arrastrando el sistema, pues para mejorar la velocidad, rendimiento y estabilidad y seguridad de la herramienta. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, eso es lo que quería comentar sobre esta aplicación. Bueno, que es, según tengo entendido por aquí, el 28 de... No, perdón, el 28 es... A ver, ¿cuándo ha sido la última actualización? 28 de junio. 28 de junio es cuando ha sido lanzado pues esta última versión 5.0. Sobre esta aplicación pues hay una información muy interesante en la Wikipedia, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/mozilla-thunderbird. Ese lo voy a deletrear todo, M-O-Z y latina L-L-A-T-H-U-N-D-E-R-B y latina R-D. Por supuesto que la dirección pues va a estar en las notas del programa, pues para que el que quiera con un simple clic pues pueda visitar esta información del de la Wikipedia, y también la página oficial del proyecto de Thunderbird, pues para que pueda descargárselo si así lo desea. Uh-huh.
Pues muy bien. Interesante toda la información que nos das del Thunderbird.
Pues ya digo que, bueno, esta herramienta es un gestor de correo.
Por cierto,
que
vas a hablar de Firefox, ya hablamos la semana pasada, ¿no?
Firefox hablamos la semana pasada.
Digo, porque me ha sorprendido lo poco que ha tardado de la 4 a la 5, ¿no?
Sí, la verdad es que ha sido un cambio...
Antes no ha sido así,
meses,
¿verdad?
Sí. De todas formas, ya anunció, creo que en la versión anterior, Mozilla, que tenía intenciones de acortar el plazo que había entre diferentes versiones, pues para, digamos, seguir un poco la estela del resto de navegadores que hay en el mercado, ¿no? Pues la política de actualización que llevan ellos, ¿no? Pues digamos que adaptarse un poquito a esas versiones y que no pase tanto tiempo entre una versión y otra. Que igual la gente pues lo interpretaba pues como que estaba menos actualizado, y al final pues han mejorado eso. Y yo creo que es una de las causas de la que el resto de herramientas pues no esté tan... no estén pendientes tan pendientes de ellas, y bueno, y de las quejas de los usuarios, pues entre ellos la queja de Gustavo, que nos ha mandado por correo electrónico, que bueno, yo agradezco muchísimo por supuesto todos los mensajes, y bueno, aquí le quiero mandar un saludo y animarle a que si quiere comentar cualquier otra cosa, pues aquí estamos para lo que quiera decirnos.
Por supuesto que sí, gracias Gustavo por tu consulta. Así por lo menos pues Miquel ya ha visto algo para poder comenzar esta sección de Software Libre Hecho. Mira qué bien que Gustavo me manda un mensaje para poder comentar algo, y encima con Nocilla encima, ¿no?
Con Nocilla, Mozilla.
Ah,
no tiene N, tiene M.
Bien. Bueno, no ha estado mal, ¿no?
No, está, yo creo.
Gracias,
que está
Gustavo.
Bien. Por supuesto que sí.
Y animaros a escribir los demás, ¿eh? Que estáis un poco baguetes y baguetas, ¿eh?
Sí, porque el foro está...
Y
últimamente...
baguetinas tenemos baguetes, baguetas y...
Baguetinas
todo.
Y, vamos, una panadería completa. Uh-huh. Tanto baguete y baguetina.
Bueno, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues cambiamos de tema de los mensajes. Me he ido al foro, me he dado una vuelta por el foro y he notado esa bola, ¿sabes? Que hay de heno que da vueltas, como en las películas del este, cuando no hay nadie y tal, y se oye por ahí un ruido. Una de esas que está completamente solitario, el foro solitario.
¿Por qué está todo el mundo en la playa, Miquel?
Están todos en la playa, porque se lleven el iPad o lo que tengan ahí, o la BlackBerry, o bueno, ya que estamos en la sección que estamos, su smartphone que tenga Android. Por supuesto que sí, con Android, ¿eh? Nada de iPhones, ni de iPads, ni nada de eso, con Android. Y bueno, que lo utilicen ahí para conectarse, y desde ahí, hombre, en la playa también se puede uno conectar. Vamos, hombre, eso de andar nadando y cosas de esas, salpicar agua. Quita, ahí tienen que estar con esa tablet con Android y con ese móvil con Android. El que sea, me da igual, pero que tenga Android.
Muy bien.
Sí, porque además ha salido la noticia, ¿no? De que han publicado no sé cuántas actualizaciones de Android y... Sí, ha salido la noticia, ha hablado Google sobre esto, sí. Y me ha sorprendido agradablemente, me ha gustado. Bueno, pasamos a otro tema, si te parece bien.
Venga, adelante.
Vamos a hablar de transmisión.
Uh-huh.
Ajá, sí, transmisión. Sí.
¿De transmisión? ¿Y qué es transmisión?
¿Qué es transmisión? Entre otras muchas cosas, es un cliente de peer-to-peer, liviano y gratuito y de código abierto para la red BitTorrent. Y funciona en GNU Linux. Está disponible bajo licencia MIT con algunas partes en GPL y es multiplataforma. Aparte de funcionar en GNU Linux, pues funciona también en macOS, en Linux también funciona tanto en escritorio que utilice librerías gráficas GTK, como las que utilizan Qt, NetBSD también, FreeBSD, OpenBSD también, y en BOS también, en BIOS, que es el otro sistema también basado en Unix, ¿no? Uh-huh. Y este programa pues se trata de eso, de un cliente de código abierto, pues para manejar la red BitTorrent. Entonces, entre las características que incorpora, podemos destacar las siguientes, ¿no? Tiene la posibilidad de descarga selectiva y priorización de archivos, soporte para transmisiones cifradas, también tiene soporte para múltiples trackers, soporte para trackers por protocolo de HTTP seguro, compatibilidad con enlaces de MACnet, bloqueo de IPs, tiene también la posibilidad de bloqueo de IPs, creación de torrents, te permite crear tus propios ficheros torrent, intercambio de fuentes compatible con Azureos y MicroTorrent, que son otros dos programas de otros clientes de manejo de torrent, mapeo automático de puertos utilizando UPnP y NATPMP, que son dos protocolos de mapeo de puertos, puerto de escucha único para todos los torrent, rápida renovación con un sistema de caché, opciones de compartir datos descargados, autoban de los clientes que envíen datos falsos, o sea, automáticamente si los clientes envían datos falsos, los puede banear, los puede anular. El banear desestimarlo, como no hacerles caso. Notificaciones de Doc y Grow, barra de herramientas personalizable, una avanzada barra de progreso y actualizaciones automáticas utilizando Sparky. Entonces, bueno, una de las librerías que utiliza este programa, que se llama Transmission, es el LibTransmission, que bueno, que es este programa tiene separados el motor de la interfaz de usuario, lo que permite ser portado a diferentes plataformas fácilmente, y que gracias a la licencia MIT es una licencia libre que ha sido creada especialmente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, por eso se llama de esa manera, es licencia MIT, y permite crear clientes comerciales como XTorrent. Bueno, y la última versión disponible es la versión 2.22 de marzo de este mismo año, y bueno, entre otras versiones de las que está disponible, no sé si he comentado, me parece que no he comentado, no lo había comentado, pero hay una versión para el iPhone, para el sistema operativo del iPhone, aparte de las que he comentado de Mac y de GNU Linux y de FreeBSD, Solaris, etcétera, hay una versión también para el sistema de Apple, el iPhone. Uh-huh. Y bueno, quería comentar pues este programa, pues para que el que quiera compartir información, por supuesto, de forma legal, siempre recomendamos que de forma legal, pues puede utilizar este programa llamado Transmission, y cuya página web pues es muy sencillita, para el que quiera información o descargarse las diferentes versiones, puede descargárselos de esta web, que es www.transmissionbt.com, y voy a deletrear, es TRANSM y latina SS y latina ONBT.com, transmissionbt.com. Por supuesto, como es un poquito liosa de entender porque tiene ahí dos S, es bueno, un poco complicada. Por supuesto, esa dirección va a ir a las notas del programa, pues para que cualquiera con un simple clic pues pueda entrar en esta página, que está en inglés, pero bueno, tampoco es un inglés muy muy difícil de entender, porque bueno, yo más o menos me he apañado con ello, con lo cual pues tampoco es muy complicado, y puede allí pues descargársela de forma gratuita y utilizarla para las versiones, pues para los sistemas que he mencionado.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues interesante todo lo que nos comentas. Tomamos buena nota y seguimos adelante.
Bueno, pues quería hablar también de un tema del que tengo ganas de hablar hace tiempo, y esa es una especificación. Hemos hablado de ella hace bastante tiempo, pero bueno, quería volver un poquito a ella. Y es hablar del OpenGL. Y sobre esto hay una información muy interesante, por cierto, en la Wikipedia, perdón, cuya dirección es es.wikipedia.org/wiki/OpenGL. Y bueno, OpenGL es Open Graphics Library, es una librería de gráficos abierta, y es una especificación estándar que define una API, unas librerías multilenguaje y multiplataforma para escribir aplicaciones que produzcan gráficos 2D y 3D. La interfaz consiste en más de 250 funciones diferentes que pueden usarse para dibujar escenas tridimensionales complejas a partir de primitivas geométricas simples, tales como puntos, líneas y triángulos. Fue desarrollado originalmente por Silicon Graphics en 1992 y se usa ampliamente en sistemas de asistidos de diseño, en CAD, en realidad virtual, representaciones científicas, visualización de información y también en simuladores de vuelo. También se usa en desarrollo de videojuegos, donde compite con Direct3D, que es la plataforma estrella para este tipo de cosas de gráficas de Microsoft, de Windows. Uh-huh. La especificación, fundamentalmente, OpenGL pues es una especificación. Es un texto que describe un conjunto de funciones y el comportamiento exacto que deben tener. Partiendo de ella, los fabricantes de hardware crean implementaciones que son bibliotecas de funciones que se ajustan más o menos a los requerimientos de la especificación, utilizando aceleración hardware cuando es posible. Dichas implementaciones deben superar un test de conformidad para que sus fabricantes puedan clasificar su implementación como conforme a OpenGL y para poder utilizar el logotipo oficial de OpenGL. Hay implementaciones eficientes de OpenGL para macOS, para Microsoft Windows y para GNU Linux y para varias plataformas Unix y PlayStation 3 también. Existen también varias implementaciones en software que permiten ejecutar aplicaciones que dependen de OpenGL sin tener el soporte de la aceleración hardware. Es destacable la biblioteca de software libre y código abierto llamada Mesa 3D, que es una API de gráficos sin aceleración hardware y completamente compatible con OpenGL. Sin embargo, para evitar los costes de la licencia requerida para ser denominada formalmente como una implementación de OpenGL, afirma simplemente ser una API muy similar. La especificación OpenGL era revisada por el OpenGL Architecture Review Board, que se llama por las siglas ARB, fundado en el 92, y que bueno, estaba formado por un conjunto de empresas interesadas en la creación de una API consistente y ampliamente disponible. Microsoft pues es uno de los miembros fundadores y que abandonó ese proyecto en el 2003 para crear su propia implementación, su propia estructura, ¿no? Entonces pues pasar un poquito de esta especificación y de ir a su aire como le suele gustar a él, ¿no? Uh-huh. El 21 de septiembre de 2006 se anunció que el control del OpenGL pues pasaría al grupo Kronos. Y con ello se intentaba pues mejorar el marketing de OpenGL y eliminar las barreras entre el desarrollo de OpenGL y el OpenGL en su versión en castellano, ¿no? Entonces se convirtió en este grupo Kronos pues intentó pues eso en desarrollar más y dar a conocer más esta especificación. Y bueno, eso es lo que intentó, ¿no? Pues crearon diferentes reuniones pues para conseguirlo, y bueno, están en ello. La verdad es que es una implementación que dentro del mundo de software libre está muy extendida. Hay multitud de cosas que utilizan este tipo de extensiones OpenGL. Una de las cosas que hay son las pantallas de GNU Linux. Algunos de ellos son OpenGL, que son los más vistosos gráficamente y los que tienen mayor calidad de efectos, digamos, visuales. Están basados en OpenGL y además que lo pone además. Suele poner el nombre del desarrollo de pantallas y luego pone OpenGL o GL después para indicar pues la compatibilidad con esta implementación gráfica. Y bueno, pues comentar pues que esta especificación, hay mucho hardware que es compatible con esta especificación. Es interesante que el hardware sea directamente compatible con ella, porque si lo tenemos que simular, digamos que el software tiene que hacer el trabajo que no puede hacer el hardware, porque no, el hardware que tenemos no es compatible con OpenGL, pues siempre va a querer decir que el rendimiento de nuestro equipo va a ser menor, ¿no? Si directamente el hardware o la tarjeta gráfica es compatible con OpenGL, pues el equipo nos va a funcionar mucho más rápido, siempre y cuando estén haciendo uso de estas funciones que directamente el hardware las interpreta y bueno, va a descargar de ese trabajo al procesador y el equipo pues va a ir mucho más fluido y nos va a dar un resultado mucho mejor. Y bueno, uh-huh, pues es lo que quería comentar. Y si alguien quiere profundizar más sobre el tema, porque hay muchísima información en la Wikipedia sobre este tema, la dirección ya la he dado, bueno, la voy a repetir una vez más, aunque va a estar disponible, por supuesto, en las notas del programa, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/OpenGL. Ya la he deletreado al principio, así que ya ya vale, y si no, pues bueno, ahí va a ir a las notas, con un simple clic, pues podrán visitar esta página. Y también voy a aprovechar para decir la página oficial del proyecto, es www.opengl.org. Esta página, que ahora mismo no la tenía abierta y la voy a abrir ahora mismo, está en inglés, documentación, productos, comunidad, y bueno, hablan del grupo Cronos, y bueno, se habla de la fundación para en la fundación de Industry Foundation for High Performance Graphics. Es una retela muy buena, pero no sé lo que significa, más o menos podría traducirlo, pero no me atrevo. Y bueno, esta página, pues el que domine el inglés, pues tiene también mucha información. Y bueno, tienen ahí las diferentes versiones. Habla de la versión, hablan de la versión 4.1. Porque claro, de esta especificación también han ido sacando diferentes versiones. Y bueno, la última versión es la, según la página, es la 4.1. O sea, cuando compramos algún hardware que sea compatible con OpenGL 4.1, pues estamos en posesión de un hardware que va a aceptar la última versión disponible de esta implementación, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues ¿cómo llegamos ya a la sección? ¿Nos queda alguna cosita?
Yo creo que por esta semana podemos dejarlo ya.
Lo dejamos así, tal y como va. Bueno, pues como siempre recordamos, y esto ya gracias al GLUB, ¿no? La Asociación en Vizcaya GNU Linux, que está en la dirección
www.glub.biz.
Y también vamos a recordar las formas de participar. Si escuchando esta sección has dicho, uy, qué ganas de hacerle a Mikel una pregunta, pues mira, es que me vendría estupendo poder empezar con el mundo de GNU Linux, pues ahora es tu ocasión. Puedes participar en esta sección preguntando, por ejemplo, a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También se puede participar a través del buzón de voz de Enreando.
Hay que llamar al 94-483-3009.
Y por supuesto, la participación en ese desierto, como lo ha descrito antes Mikel, pero que puedes hacer que tú esto cambie. Se nota sí, que llegó el buen tiempo. Claro.
Ese foro desierto que tenemos.
Claro, sí. estarán todos los oyentes ahora con traje de baño ya, claro. Y las palmeritas y claro.
Ahora voy a meterme ya en el foro, con el solecito y la playa que tengo aquí.
Bueno, pues el foro de Enredando, que está en la siguiente dirección.
www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que ahora está arriba. La tercera opción es Foro Enredando, pulsamos
que,
en
me
la...
Me ha gustado lo de que ahora está arriba.
Sí, claro, es que antes estaba en otro sitio, ahora ha cambiado. Ahí pulsamos en la pestaña Categorías, aparece Foros de Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Pues ahí están todos los datos de contacto, esperamos tu participación y a Mikel, como siempre, le agradecemos esta sección dedicada al software libre. Así que, Mikel, vete pensando y empieza a hacer ya la maleta para la Euskal.
Preparado estoy, hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Pues así rápidamente ponemos el punto y final a esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euska Digital, como siempre compartiendo los mejores contenidos, siempre información interesante y divertida. Por mi parte nada más, ya vamos terminando. Ya sabes que durante toda la semana puedes conectar con nosotros en www.euskadigital.net y por supuesto en la web de este programa en www.enredando.net. Que ha sido un placer, como siempre, compartir contigo esta edición de Enreando, y si resides en Vizcaya, pues ya sabes que el lunes toca fiesta. Muchísimas gracias por tu compañía, por tu atención. Nos reencontramos en las ondas de Euskadi Digital, en el podcast, en la web y en donde tú quieras. A partir de la semana próxima, en 7 días, vuelve Enredando. Pasa una buena semana. ¡Agur!